Elecciones municipales 2011.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera. Un programa de Jesús Lavajo para Autura FM en el 99.1.
Buenas noches, montañeros, ellas y ellos. Bienvenidos a Campo Base, una hora de radio para la montaña. Nos escucháis en directo en el 99.1 de Autura FM o a través de la red de redes en campobasefm.com, la web del programa, donde además podéis descargar y escuchar los programas anteriores. En esta nueva temporada ofertamos espacio publicitario en Campo Base FM. Si tienes un negocio, una empresa, una marca relacionada con el mundo de la montaña, te ofrecemos la posibilidad de anunciarte en nuestra web y en directo en el programa. No dudes en solicitar información. Si os apetece poneros en contacto, 958-55-9788 o info@campobasefm.com. En campobasefm.com también podéis dejar vuestros comentarios, que seguro tendrán respuesta. A día de hoy hemos alcanzado las 56.110 visitas. Gracias por seguir confiando en nosotros. Si te vas a las redes sociales, búscanos en Facebook como Campo Base FM. Allí encontrarás información, noticias, fotos, eventos, mensajes. Ya somos 716 amigos. Únete a nosotros. También puedes seguir nuestro Twitter en @campobasefm. Ya nos siguen 77 tuiteros. Hoy es miércoles 11 de mayo del año 2011 y emitimos la edición número 69 de Campo Base. Nos gustaría que el programa fuera cada vez más participativo, un punto de encuentro en la frecuencia montañera. Así que si tienes una idea, un proyecto, una queja, una reivindicación, este es el lugar idóneo para que te expreses. Como montañero particular, representando a un colectivo, a un grupo o a un club, no lo dudes, serás bien recibido. En este programa número 69 tenemos en el personaje el proyecto Conoce tus fuentes, con Luis Sánchez, Virginia Robles y Antonio Castillo. Desde la Atalaya andaluce al McKinley, en la ruta del Tío Seguro, el último tramo del Sendero Sulair, el 19. Asómate al Sulair, todas las novedades del sendero. Y de meteo, con el pronóstico del tiempo para el fin de semana y conexiones a los refugios guardados de Sierra Nevada, el Poqueira y el Postero Alto. Let us part. And when I grow too old to dream, your love will live in my heart. Your love will live in my heart. Your love will live in my heart. El proyecto Conoce tus fuentes es una iniciativa de la Agencia Andaluza del Agua, de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, desarrollada desde la Universidad de Granada. Su finalidad es realizar un inventario de los manantiales y fuentes de Andalucía, contando para ello con la colaboración ciudadana a través de Internet. Se enmarca dentro del proyecto Manantiales y Fuentes de Andalucía hacia una estrategia de conservación. Recientemente ha recibido el Premio Medio Ambiente de la Fundación Caja Rural. Hoy tenemos en campo base a tres de las personas implicadas en desarrollar este ingente proyecto para conocer todos los detalles del mismo. Luis Sánchez Díaz, miembro del Instituto del Agua, Universidad de Granada y coordinador del proyecto. Virginia Robles Arena, miembro también del Instituto del Agua y técnica del proyecto. Y Antonio Castillo Martín, miembro del Instituto del Agua y director científico del proyecto. Buenas noches a los tres.
Buenas noches.
Vamos a empezar por Antonio, no porque sea el director, sino porque ya es veterano en estas lides y hace ya bastantes programas. Lo tuvimos aquí hablando de su libro La cuna de Sierra Nevada y le damos de nuevo la bienvenida y agradecerle la presencia aquí en el programa en directo en esta noche para que todos los oyentes disfruten de su conocimiento junto con sus compañeros. Buenas noches, Antonio.
Buenas noches, Jesús, y buenas noches a todos los que nos escucháis.
Virginia, buenas noches.
Muy buenas noches.
Y Luis,
buenas noches a ti.
Vamos a empezar por lo más reciente, porque bueno, el proyecto ahora iremos desgranando poco a poco de qué trata y qué recorrido lleva, pero justamente el 15 de abril recibí el proyecto, ese merecido premio, en la Fundación Caja Rural, ¿verdad?
Pues sí, el día 15 recibimos ese premio y la verdad es que fue un acto muy muy agradable, muy multitudinario. Se recibían otros dos premios más, o sea, fueron tres premios de medio ambiente y bueno, y fue un acto muy muy agradable, muy bonito.
Virginia, supongo que estuviste allí presente. Cuéntanos cómo lo viviste desde tu butaca de esa fundación de la Caja Rural, ¿no?
La verdad que fue un acto muy emocionante porque sirvió para dar merecido reconocimiento a todos los colaboradores del proyecto.
Luis, ¿tú qué nos cuentas de ese premio?
Bueno, pues muy importante para nosotros. Ya no vamos a tener el 13 premio que nos dan. Y la verdad que anima muchísimo porque nos ayuda, vamos, que nos anima a continuar, ¿no? Porque sí, de vez en cuando hace falta un empujoncillo.
¿Con quién compartisteis ese premio?
Bueno, pues hay un proyecto que también se está llevando muchos galardones, que es el Observatorio del Cambio Global de Sierra Nevada. Y después hubo otro proyecto sobre el ruido en la provincia de Granada, que también el ruido últimamente, bueno, de siempre, ¿no? Pero últimamente pues está tomando mucha relevancia y es importante como una contaminación acústica, en este caso, pero que se le está dando mucha
relieve. Hay que tener en cuenta, hablando de ruido, esta noche nuestros oyentes van a escuchar de fondo a veces a un niño que tenemos aquí en el estudio. Es mi hijo y bueno, a veces cuesta trabajo conciliar la vida radiofónica y la familia y bueno, pedimos disculpas, pero por aquí anda el pitufo. Luis, vámonos a conocer la fuente. Vamos a ubicar a los oyentes y vamos a contar en qué ¿qué es lo que caracteriza el proyecto y de qué va, ¿no? ¿De qué estamos hablando?
Muy bien, ya un poco la introducción ya lo has dicho, ¿no? El proceso es un inventario catálogo de todos los manantiales y fuentes de Andalucía, de manera que es el primer inventario, diríamos, como oficial de manantiales de Andalucía. Entonces tiene unos objetivos a cumplir. Entre los que no hemos marcado, en primer lugar es dejar constancia documental y fotográfica de todas las fuentes y manantiales que tenemos, sensibilizar a los ciudadanos, a la opinión pública, de cómo están, el estado en que se encuentran. Entonces nosotros, a través de la página web, lo que vamos a hacer es darlo a conocer. Estamos divulgando toda la información posible sobre ellos. De esta manera podemos ayudar a ponerlos en valor y conservarlos, ¿eh? Entonces es muy fácil, todo el mundo puede participar en el inventario a través de la página web, rellenando una ficha encuesta muy fácil de rellenar y mandando una foto y pasa a ser inventariada.
Luego iremos viendo exactamente qué paso hay que dar para colaborar, porque antes de esto en Andalucía no existía un inventario como tal. Digamos que esto es lo primero que se hace, o ya oficialmente había algo y ahora lo que se está es contando con la colaboración de los ciudadanos.
Bueno, oficialmente el Instituto Geológico pues tiene un inventario hecho, pero ya a nivel un poco particular, ¿no? Los datos no están a disposición de todo el mundo, tienes que solicitarlos y en fin, no, quizás la información que dan ellos no es un poco más científica, ¿eh? Nosotros tenemos, cualquiera la puede consultar a través de la página web, podemos cuatro fotos que le vamos cambiando conforme llegan nuevas fotos, vamos actualizando la información, tenemos la situación en foto aérea, en el mapa, una descripción, en fin, ya iremos viendo la ficha encuesta en qué consiste. Pero es un poco diferente, más asequible a... Tocamos puntos históricos de alguna fuente, en fin, tocamos temas que el instituto, por ejemplo, no tocaba, ¿no? Entonces, quizás sea el inventario a nivel público, ¿no? El primero que existe, ¿no? Ahora mismo, en fin, ya lo comentaremos, hemos llegado ya hoy precisamente a la cifra de 4.200 manantiales.
¿Y cuándo surge la idea o cómo comienza este proyecto, Antonio? Me estaba señalando, Virginia me estaba señalando. Bueno, Virginia ahora te va a tocar a ti, Virginia.
Me ha señalado. Bueno, el proyecto surge posiblemente en el 2005. Se estaba haciendo entonces un libro, Manantiales de Andalucía, que fue un libro donde participó mucha gente. Este proyecto todavía no había nacido, pero ya de ese libro pues nos dimos cuenta de que una de las cosas que se echaba en falta era tener un catálogo. Bueno, el INME lo tenía, pero tenía un catálogo solamente de las masas permeables, lo que le llamamos acuíferos, y los acuíferos solamente son la cuarta parte de la superficie de Andalucía. Nos faltaban las tres cuartas partes, donde no había ninguna información. Lo ha dicho Luis también antes, esa información no era asequible, no había fotografía, no se revisaba, había muchos campos que no se consideraban. Y bueno, y nos pareció que propusimos la idea de hacer este catálogo, que ya se materializó en el 2007, es decir, justamente en octubre del 2007 se firma un acuerdo de colaboración entre la Agencia Andaluza del Agua y la Universidad de Granada, exactamente el Instituto del Agua, que es donde nosotros trabajamos. Y ahí empezamos a rodar, ¿no? Hasta hoy.
O sea que tiene 4 años, ¿no? O casi 4 años próximamente, ¿no?
Bueno, pues no he hecho la cuenta. Pero sí,
el primer año se dedicó un poco a hacer la página web, que aunque se ve que es fácil cuando entras en ella, su elaboración costó bastante trabajo hasta afinarla, ¿no? Entonces hubo un tiempo que... De hacer la página web o de elaborarla, que fue bastante complicado. Al final ya estuvimos casi un año haciéndola y fue en verano de 2008 cuando realmente empezaron a llegar fuentes a...
Empezó a funcionar. Estamos hablando de la página, y para los oyentes que no estén escuchando ahora mismo, www.conocetusfuentes.com. Ahí es donde se puede encontrar todo esto que estamos hablando y mucho más. Virginia, ¿tú desde cuándo estás implicada en el proyecto y cuéntanos cuál es tu labor dentro del mismo?
Pues bien, yo me ligo más directamente a lo que es el funcionamiento de la página web. Yo ya empecé cuando el proyecto estaba en marcha, o sea que el mérito ese todo corresponde aquí a Antonio, a Luis y a nuestro director que está en director facultativo, específicamente en Sevilla. Y aquí está, yo me dedico a recibir la información, procesarla, sobre todo a retocar las imágenes. Si alguien entra y ve el localizador, a elaborar esos mapas que se observan ahí, donde puedes comprobar cómo se distribuyen los puntos que están inventariados, y más o menos lo que es más información digital, aunque también soy geóloga como aquí mis compañeros, o sea que entiendo un poquito de tema de masa de agua subterránea, acuíferos y demás, pero mi labor es más, digamos, informática.
Es la que más sabe de informática.
Es la webmaster, ¿no? Como sí, se dice sí. Técnicamente.
Más o menos, pero sin ser informática.
¿Qué visitas tienes diarias? ¿Tenéis una estadística o mensuales para que la gente saque una idea de cómo se mueve la página?
Sí, pues, bueno, ahora mismo la página tiene en total 206.000 visitas. Al mes pues suelen entrar unas 2.000 personas. más o menos 1.500, 2.000. Eso uh-huh. es lo que suelen. Hay mucha gente que...
¿Y la procedencia es solamente regional andaluza o la tenemos...?
Estamos
en la red de redes y es global, ¿verdad?
Claro, que sepamos desde Andalucía. ¿No?
Antes de seguir con el proyecto, ¿por qué se vincula el Instituto del Agua? ¿Quién ofrece, quién es el promotor del proyecto? ¿El Instituto del Agua a través de la universidad o la consejería?
Bueno, es una idea conjunta de las dos instituciones, ¿no? Es verdad que hay una dirección técnica, como ha dicho Virginia, que siempre tiene que ser así. La dirección técnica facultativa es de quien paga, vamos a decirlo, y José María Fernández Palacio es la persona. Y nosotros somos los que llevamos la página o llevamos el proyecto el día a día, ¿no? Pues digamos que la idea fue una idea prácticamente conjunta. Coincidimos en ese proyecto inicial de Manantiales de Andalucía en que había que hacerlo y no fue de las dos instituciones.
¿Tenéis constancia a nivel nacional si se está haciendo algo, vosotros sois los pioneros, algo parecido, digamos, en cuestión de que el ciudadano de a pie puede colaborar y puede implicarse en un proyecto de este tipo?
Bueno, quizá uno de los éxitos, que si se puede decir así, que este proyecto ha tenido y que a la gente le llama la atención, es su carácter pionero, ¿no? O sea, no hay, que sepamos, pues no hay iniciativas de este tipo, que además son muy fáciles de echar a andar, bueno, no son fáciles, ¿no? Pero bueno, tampoco son muy difíciles, ¿no? Y no había iniciativas, no las conocíamos, en medio ambiente por lo menos no había páginas web en las que la gente aporte, haga su inventario y participe. Es verdad que ya empiezan a salir iniciativas similares, no porque no hayan copiado, no lo digo, pero porque surgen así, porque la gente se aprovecha de los recursos que tiene las páginas web, internet, ¿no? Y ya hay, me consta, algunos proyectos de Conoce Tus y otras cosas, ¿no? Conoce Tus Aguas, Conoce Tus Pueblos, que son proyectos que está impulsando la Junta de Andalucía y quizás empresas públicas también. Y bueno, también hay proyecto Andarríos, es un proyecto que también se basa en la participación ciudadana, pero no tiene esta web, digamos, participativa o no la tiene desarrollada. Y bueno, y una de nuestras misiones, o quizás de las misiones también de los medios de comunicación, pues es difundir la idea. Nosotros aquí no tenemos ningún copyright de esto, y es decir, lo que queremos es que si la idea es buena y la idea que parece que está funcionando bien, pues que la idea la copie quien quiera, ¿no? De hecho, ha habido recientemente una acción de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, de la EFIT, donde hemos llevado el proyecto a Argentina. Argentina es un país inmenso, que tiene desiertos y también tiene, como tú conoces y habláis mucho, los Andes, magnífico, la Patagonia, etcétera, ¿no? Y bueno, tiene mucha diversidad, no se parece, pero hay zonas que se parecen a Andalucía y tienen problemas similares de escasez de agua, de manantiales, pero en general el problema de Argentina es exceso de agua, ¿no? Muchos ríos, bueno, ellos lo que no entienden es que nosotros tengamos ríos, ¿no? Es lo que consideran que nosotros tenemos barranquillos, arroyos, etcétera, sí. Incluido el Guadalquivir, ¿no? En esa categoría. Entonces ellos han adoptado una idea que es Conoce Tus Aguas, en Argentina, donde una provincia, la provincia de Entre Ríos, que es una provincia muy grande, pues está haciendo una cosa parecida, ¿no? O quiere impulsar una cosa parecida, ¿no? Pero, en fin, mi esperanza es que con el tiempo, pues, la idea vaya arraigando, está arraigando ya quizás en otras, pues ya hemos dicho antes, Conoce Tus Pueblos, Conoce Tus otras cosas, ¿no? Y esa es la idea, ¿no? La idea yo creo que es lo quizás una de las cosas valiosas de este proyecto.
Luis, vamos a explicarle a los oyentes quién puede participar y cómo se puede hacer.
Bien, pues, en principio, todo el mundo interesado en estos temas puede participar, ¿no? Nosotros contamos, con los ayuntamientos, la comunidad educativa, ¿no? Alumnos de allá, en fin, de un cierto nivel de ESO y bachillerato, por supuesto, asociaciones senderistas, ¿no? Eso es fundamental, ecologistas, asociaciones culturales, juveniles, en fin, deportivas, de cicloturistas, de todo tipo, que gente que salga al campo normalmente. Los agentes de medio ambiente están ayudando muchísimo también. Ya en Málaga están bastante implicados, en Jaén, en Sevilla están empezando también a funcionar. La red de voluntariado ambiental también es fundamental, ¿no? Voluntarios ambientales, oficinas de turismo, hay varias también que están mandando muchísimas fuentes para darlas a conocer de su pueblo. En fin, cualquier persona que interesada y que no le asuste Internet, vamos, que sea capaz de, y si no sabe manejar Internet, pues a través de los hijos que saben muchísimo pueden mandar las fotos y insertar las fichas.
Bueno, vamos a hablar del cómo, pero lo vamos a hacer después de nuestro primer tema musical, un tema de Tequila.
Si tu puto encuentro la secuencia montañera.
Y después de ese tema de Tequila, seguimos conociendo las fuentes, nuestras fuentes de Andalucía. Nos habíamos quedado en el cómo. Ya sabemos que puede participar toda aquella persona que lo quiera hacer, que conozca un poco las tecnologías o que se busque a alguien que le ayude y que ande por el campo y que haga fotos y catalogue. ¿Cómo lo podemos hacer? Luis.
Bueno, pues una vez que marcamos www.conocetufuentes.com, ¿no?, entramos en la página web y ahí encontraremos varios botones, uno de presentación, otro de manantiales y fuentes de Andalucía, donde podemos consultar toda la información que tenemos en la base de datos, ver cualquier fuente que tengamos inventariada. Tenemos otro botón que es insertar ficha encuesta, que es lo que ahora explicaremos, que es donde cualquiera que va a rellenar la ficha, pues pulsa este botón y ya le sale, tiene la opción de empezar a meter los datos, ¿no? Previamente lo tiene que tener más o menos claro, haber ido al campo, hacer su foto y toda la información para poder rellenar la ficha, ¿no? Hay otros botones de actividades, noticias de prensa, de actividades que vamos haciendo. Otro botón que tenemos un glosario de manantiales, términos hidrogeológicos, términos de fuentes específicos. Tenemos también enlaces de interés relacionados con estos temas. Y tenemos, vamos, una cosa que es lo que más nos gusta a todos. Tenemos un glosario de manantiales.
Los duendes de la radio, el eco de la fuente que se ha metido Luis.
Hablaba de un botón que nos gusta mucho, que es la galería fotográfica y un concurso fotográfico que tenemos en marcha. Cuando entras ahí, pues podemos consultar muchísimas fotos y verlas. Desde que empezamos el proyecto hasta ahora, vamos, no sabemos exactamente, pero del orden de 15.000 fotografías hemos recibido, ¿eh? Cada ficha, pues, admite 4 fotos. En algunas a lo mejor tenemos solamente una foto, en otras tenemos 4, pero en reserva quizás de esa fuente tenemos 20, quizás, ¿no? Siempre vamos actualizando la información siempre que podemos. Y hay otro botón que es el contacto, donde se puede contactar con nosotros y nosotros contestamos a todo el que se dirija a nosotros, haciéndonos cualquier tipo de pregunta, de duda o de lo que le interese de esto, siempre le vamos a contestar,
¿eh? Tengo abierta la parte de la ficha encuesta, lo de insertar la ficha, y ahí tenéis 3 opciones. Bueno, primero explicáis un poco cómo hay que hacerlo. Y las opciones son entrar en la ficha, imprimir ficha encuesta y descargar normas de cumplimentación de la ficha encuesta. Virginia, cuéntanos cómo hay que hacerlo y qué recomendaciones le hace a los oyentes que quieran empezar a implicarse en el proyecto.
Vale, lo primero es, como ha dicho Luis, hay que visitar la página web y ver más o menos cómo se estructura. Y entonces veremos que en el segundo botón, el de Manantial y Fuente Andalucía, se encuentra toda la información que hemos recibido. Porque esta información la genera la gente y es para la gente. Así que una vez que nosotros recibimos las fichas, las revisamos y las publicamos. Entonces todo el mundo podrá verlas. Si tú te quieres animar a inventar una fuente que conoces, lo primero que tienes que hacer es ir a ese botón y buscarla, a ver si ya está. Si está inventariada, pues puedes revisar la información que hay, actualizarla, corregirla o añadir nueva información. Entonces, pero si tú llegas y no está esa información que buscas, no está la fuente, porque o bien puede ser que haya ocurrido 2 cosas, o que no la haya inventariado con el nombre que tú quieras. Perdón.
Bebe agua sí. De tu fuente, bebe agua de tu fuente que trae particular.
Justamente. Puede ser que la fuente la haya inventariado con otro nombre, por lo que nosotros recomendamos siempre que se busque por el municipio. Entonces, una vez que la has buscado y no la encuentras, pues es el momento de inventariarla. Entonces, lo que también siempre recomendamos es que te impriman la ficha encuesta, que es en esos puntos que has comentado, lo que pone norma de cumplimentación y ficha. Entonces, cuando vayas al campo, tú te la llevas y más o menos intentas rellenarla. Y cuando vuelvas a casa, lo vuelcas. La página web tiene, la sección de la ficha encuesta tiene 4 páginas. Son muy sencillitas. Todas las preguntas tienen la opción no sabe, no contesta. Así que si tú no sabes algo, pues directamente lo seleccionas. Nosotros tenemos una información bibliográfica que nos permitirá completarla. Pero lo que no tenemos es la fuente en sí. No sabemos los nombres, no sabemos las coordenadas, y esa es la información que es imprescindible que nos comunique la gente. Y sobre todo, la información gráfica. Si no nos dan fotografía, no podremos reconocerla.
El tema de las coordenadas, a lo mejor hay gente que, bueno, los GPS, si ya les cuesta trabajo rellenar una ficha en internet, ¿no? Ya el GPS puede ser una odisea. ¿Hay alguna solución al respecto?
Pues claro que hay muchas soluciones. Nosotros ahí, en el punto donde hay que asignar las coordenadas, hemos puesto una ayuda. Hay un documento en PDF en el que te indicamos ciertos pasos para asignar las coordenadas. Recurrimos al Google Earth, porque es un programa muy sencillito que casi todo el mundo maneja, y entonces tú ubicas tu punto y directamente nos dices las coordenadas geográficas, que nosotros ya nos encargaremos de pasar la UTM, que es el sistema que utilizamos.
¿Y la subida de fotos también es sencilla, rápida o qué?
Sí, tenemos varios correos para mandar la foto. En principio, originalmente lo que se pretendía era que al rellenar la ficha directamente se metieran las fotos y nos llegaran a través de la página web. Pero claro, los informáticos nos dijeron que tenían que tener menos de 200K de memoria Y entonces, claro, todo el mundo no sabe reducir la foto, ¿no? Entonces, ocurría que nos mandaban la foto, pero no entraban. Entonces, rápidamente reaccionamos, ¿no?, y cambiamos el sistema. De manera que tenemos dos correos, donde pone contacto en la página web, pues tenemos un correo que es el mío, lsanchezdiaz@ugr.es, o tenemos otro correo que tiene más capacidad de memoria, que es un Gmail, que es conocetufuentes@gmail.com. De manera que nos mandan las fotos que quieran a estos correos y nosotros ya las tratamos y abreviamos, damos menos la lata a la gente, ¿no? Ya directamente nosotros las tratamos y las ponemos en la ficha.
¿Vosotros personalmente habéis catalogado alguna fuente como particulares, aunque estéis dentro del proyecto?
Pues sí, porque ya como ha dicho Antonio, cuando empezamos, tenemos que todo esto parte del libro de Manantiales de Andalucía que nos encargaron. Entonces, a la hora de hacer el libro, estuvimos un año viendo los manantiales más importantes, que nos llevaban ya directamente a verlo. Entonces hicimos muchísimas fotos y hicimos un anexo del libro, era un inventario de los principales manantiales de andaluces. Entonces tenemos que hicimos 338 ese año, y esos 338, claro, esos son los que nosotros hemos inventariado. No obstante, cuando salimos al campo y vemos cualquier manantial que no está inventariado, es inevitable, ¿no? lo que nosotros pretendemos es que la gente participe y no hacerlo nosotros.
Sí, bueno, voy a puntualizar algo ahí. Muchas veces tenemos fuentes para hacer, nosotros las conocemos y las podríamos hacer, pero preferimos que sea la gente, o sea, esa es una norma interna que tenemos, preferimos que sea la gente quien la haga, ¿no? Pero, en fin, algunas veces no hay más remedio porque son fuentes importantes o porque, en fin, la tentación ya es grande y decir, bueno, como esta fuente no la vamos a tener y la terminamos haciendo. Pero si se ve en la lista de autores, porque al final de la ficha aparece el autor. El autor puede ser un nombre ficticio, no tiene por qué ser, puede ser una asociación, hay gente que las publica como el club senderista, el que sea, un ayuntamiento, y por supuesto no aparece en esa ficha, en la página web no aparece ni teléfono, ni correo electrónico, ni nada. Nosotros sí lo sabemos, pero no se transmiten a la gente, ¿no? Y bueno, ahí se verá que algunas veces algunas fichas están expuestas a nuestros nombres o alguno de nosotros participa, ¿no? Pero nos tenemos que retener, ¿no? O sea, que bueno, a lo mejor algún día decimos, bueno, ya nos lanzamos nosotros también.
Es nuestro turno. ¿Y tenéis algún usuario, alguna asociación, alguien que diga, esta persona, digamos, que van en el ranking de inventariadores?
Bueno, ahora mismo, diremos, el municipio que más fuentes tiene es Ronda, Málaga, donde no es una asociación, es un agente de medio ambiente que le encanta... le encanta el tema de las fuentes concretamente y tiene, no sé cuántas, Virginia, cuántas tiene más o menos.
En torno a 100
fuentes de Ronda.
Un paisaje cártico, ¿no? Un paisaje cártico donde hay surgencias y hay manantiales y fuentes por todos lados. Ahora mismo, ¿cuántos tenéis? ¿Cuántas fuentes y cuántos manantiales hay inventariados
Total? Ahora mismo hay 4.200 y donde la provincia que más tiene es Málaga, que tiene 969, Granada, le sigue Granada con 922, Jaén con 834. Después ya Córdoba, Almería, Cádiz, Huelva y Sevilla al final con 179.
¿Ha habido algún descubrimiento, digamos, a destacar durante todo este proceso de inventariado o, no, digamos, que en teoría todo se conocía, lo que no estaba era catalogado? ¿Ha habido algo que habéis dicho, vaya, aquí no sabíamos?
No, en principio todo lo que había inventariado, catalogado era por el INME, el Instituto Geológico, eran los manantiales más importantes. Eso es lo que estaba catalogado. Y en algunos y en muchos municipios pues tenían catalogadas sus fuentes ya, fuentecillas, fuentes más pequeñas. Entonces nosotros nos tenemos que lo estamos inventariando todo. Entonces hay fuentes, por ejemplo, en la Sierra de las Nieves, fuentecillas que muy poca gente conoce, y hay senderistas, hay gente que la está poniendo, y la verdad que es difícil de acceder a ellas, ¿no?
También me meto cuña aquí. Hay muchísimas, la pregunta que dice, hay muchísimas fuentes de las que no se tenía nunca noticia. Los pueblos las conocía, los montañeros y los senderistas las conocen, ¿no? Pero no había salido de ese círculo, ¿no? Y no se conocían, se están conociendo ahora por el público, ¿no? Hay fotos espectaculares, hay sitios magníficos. Para que una fuente sea magnífica no tiene que tener gran caudal, ¿no? Esa quizás es una deformación que nosotros, como hidrogeólogos, hemos tenido y seguimos arrastrando, que es que no íbamos a las grandes, ¿no? A las que tienen mucho caudal, que son origen de ríos, etcétera, y despreciábamos un poco las pequeñas. Bueno, las pequeñas son estupendas, magníficas, y además hacen un papel medioambiental y, por supuesto, qué decir del que lleva la cantimplora y está muerto ese y no sabe, y cuando encuentra la fuentecilla, pues esa es la mejor
del mundo. Te saca del apuro rápidamente. Virginia, antes Luis nos ha contado más o menos la estructura de la página web. Danos tú más detalles y destaca a lo mejor alguna parte que diga, pues mira, esta parte de la página a destacar y que los oyentes lo tengan en cuenta. Bueno, sobre todo que naveguen, ¿no?, y que entren en ella y dediquen tiempo, pero ¿qué destacaría?
Hombre, como he dicho antes, el catálogo. Toda la información está ahí. Pensad que alguien, si decide un día hacer una excursión, pues puede entrar y buscar los puntos, como bien estáis diciendo. Muchas veces puedes programar tus rutas buscando esas fuentes. Son puntos, aparte de la información que nosotros recogemos aquí, tiene una información geográfica, digamos, que tú puedes programar tus rutas buscándolas. Son puntos que te pueden salvar de un apuro y que además son bonitos de ver, son lugares curiosos. Muchas veces a los senderistas, a los montañeros se les escapan, y claro, podéis buscarlos. Y aquí están, y os lo decimos. Y otro punto que es muy interesante al hilo de este es la galería fotográfica, que dice, estamos recogiendo esta información gráfica que necesitamos constatar porque las fuentes están cambiando, nuestro paisaje cambia continuamente. Y si no dejamos constancia, pues puede ser que de aquí a 20 años nada parezca a lo que hay ahora hoy en día. De hecho, buscamos también fotos de época. Porque imaginaros los lavaderos llenos de gente, los abrevaderos con ganado, eso hoy en día ya no lo tenemos.
¿Algún proyecto de mejora de la página? ¿Alguna idea para ir añadiendo y enriqueciéndola?
Sí. Ahora mismo la página está programada en Flash, o sea, de una manera muy gráfica, muy bonita, pero lo que pasa es que como tenemos ya tantísima información y esperamos que haya muchísima más, porque claro, van 4.200, pero sabemos que hay unas tantas más, y claro, ya no puede. Entonces hemos tenido que volver a programarla en HTML. Esta página, como se ha comentado anteriormente, costó tiempo ponerla en marcha. Y esta segunda también está costando. Aunque ya teníamos la base y toda la información, la manera de proceder, volverla a hacer y volverla a colocar todo en este nuevo sistema de programación no está costando. Pero esperamos que en menos de un mes esté disponible.
Muy bien, pues estaremos pendientes de esa... Luis.
Sí, quisiera también... Yo es que soy, siempre mis compañeros siempre están con el mismo tema, a mí me gusta mucho la estadística, ¿no? Entonces, dentro del botón Manantiales y Fuentes de Andalucía, hay un apartado que se llama Búsqueda Avanzada, de manera que nosotros a esa búsqueda avanzada le podemos preguntar multitud de datos, ¿eh? Nosotros ahora mismo tenemos inventariados 4.200 manantiales. En la base de datos nosotros le podemos preguntar lo que queramos de estos 4.200 manantiales. Por ejemplo, cualquier persona se lo puede hacer. Yo he querido saber en Granada cuál era el pueblo el municipio que más fuentes tenía. Pues Otíbar, me sale Otíbar con 70, ¿no? Por ejemplo, haciendo tus cálculos y tus cosas, tenemos el 23% de municipios andaluces no tienen todavía representación en la página web, ¿no? En la base de datos. Por ejemplo, manantiales con caudal alto, caudal medio alto, más de 100 litros por segundo. Solamente 55 manantiales, ¿eh?, de los 4.200 que tenemos inventariados, es el 1%, ¿eh?, tienen más de 100 litros por segundo. Por ejemplo, otro apartado que es de valor muy alto, ¿eh?, pues tenemos ahí, por ejemplo, 52 manantiales nada más, de valor muy alto, porque tenemos en cuenta caudal, historia, una serie de características que en fin, no es lo mismo el nacimiento del Guadalquivir, ¿no?, que cualquier fuente de un pueblo, aunque sea importante, ¿no? Por ejemplo, una pregunta que le puede hacer a la base de datos, no se agotan nunca, manantiales que no se agotan nunca. Pues me salen, lo he hecho esta tarde, antes de venir aquí, y me salían 2.206. Esto es el 52% de manantiales que no se agotan nunca. Los demás, pues, se agotan con frecuencia o están prácticamente secos. Otra pregunta que puede hacer, manantiales afectados por bombeo, ¿eh? Tenemos que cuando hay un sondeo próximo, se secan o disminuye su caudal, pues te salen el 29% de los manantiales afectados. En estado de abandono, y suciedad, pues te sale el 27,5. Tenemos que ya de los 4.200 de manantiales puntos que tenemos inventariados, digamos, es una cifra importante, y estos datos ya cualquiera los puede consultar y es, más o menos son representativos, pues yo considero así, porque en Andalucía, hombre, nadie sabe los manantiales que hay, nadie ha hecho el inventario, es un dato que desconocemos totalmente. Nosotros, bueno, concretamente Antonio se entretuvo en ver los kilómetros cuadrados de Andalucía, 86.000 kilómetros cuadrados, y ver las fuentes más o menos, según la zona, las rocas que hay en cada sitio, ver las fuentes que podía haber, y calculamos que puede haber unos 14 o 15.000 manantiales permanentes, ¿no? Pero no tenemos seguridad ninguna de que sea así.
Es interesante todos esos datos, y la verdad que a la gente que le apasione tiene ahí un campo de estudio.
Tiene para entretenerse.
Tiene un campo de estudio grande. Sí, sí. Aparte de, bueno, supongo que llegará un momento dado que tengáis proyectado pasar de lo digital a lo analógico, ¿no? De aquí al papel. ¿Se va a llegar un momento a sacar un catálogo? La fotografía, ¿se podría hacer un libro de fotografías también bastante bonito? No sé si lo tenéis eso planteado.
Bueno, pues no me coge. Bueno, no, ahora mismo no hay nada maduro en ese sentido, ¿no? Es verdad que nos están planteando alguna sugerencia, alguna idea, alguna gente, y hay mucho material para hacer cosas, ¿no? Tampoco necesariamente tenemos por qué hacerlo nosotros, porque la información es pública. Una de las cosas que quizás yo quiero resaltar, se ha dicho ya, y Luis y Virginia lo han dicho, es que la página es una página pública, accesible, sin copyright, donde la gente puede entrar, descargarse fotos, información, y bueno, de esa manera incluso pues puede decir, bueno, quiero editar en papel, en una impresora, todas las fuentes de mi municipio, ¿no? Y se hace un pequeño librito de las fuentes de su municipio. Después solo puede él añadir, alinear, a meterle más cosas y hacer su libro. De hecho, de esa manera se están haciendo muchas iniciativas, ¿no? Y están saliendo libritos y cosas que la gente hace. No tiene por qué pedir permiso. Hombre, lo que siempre decimos, hombre, si has cogido alguna información del proyecto, di de dónde la has cogido, ¿no? Pero en fin, eso es lo elemental. Pero no. Hay un proyecto. Los proyectos a mí no me gusta tampoco difundirlos, porque parece que da mala suerte cuando los dices y no están todavía maduros, ¿no? Pero sí hay algún proyecto de hacer cosas.
Sí, que seguís creciendo y seguís trabajando en este sentido. Campo Base es un programa eminentemente montañero, como vosotros sabéis, y bueno, las fuentes están totalmente relacionadas con la montaña y con los montañeros. ¿Los grupos senderistas y los montañeros se están implicando en el proyecto?
Pues sí, bastante. Lo que pasa es que ahora mismo las fichas, si alguien entra a buscar, la verdad es que los autores están puestos, digamos, sus nombres. Algunos no ponen de qué club proceden. Pero, por ejemplo, tenemos un matrimonio de Málaga, que son miembros de la Sociedad Excursionista de Málaga, que llevan casi 400 puntos inventariados ellos solos.
Ya han pateado.
Sí, tienen un trabajo encomiable. Aquí de Granada hay un par de clubes que también están colaborando. Pero también colaborando de una manera muy importante, que es dándole difusión. Porque ellos organizan jornadas, nos invitan, damos charlas, intentamos hablar con unos, con otros. Y entonces más o menos vamos dando con gente. No es imprescindible que rellene una ficha de una fuente que no está catalogada, sino con que actualice la información, aporte nuevas fotografías, comentarios. Toda la información es importante. Todo aporta, todo enriquece y todo mejora el proyecto.
En ese sentido, tú que eres la webmaster, Virginia, antes de darle la palabra a Luis, ¿en las redes sociales os habéis metido en el mundo o todavía no? Porque la verdad que en el tema de difusión, Facebook y Twitter ahora mismo...
Pues sí, ahí tenemos una lucha interna porque hay muchos colaboradores que nos lo han pedido. Pero al ser una página institucional, tenemos que cumplir una serie de requisitos que todavía no están claros del todo. Entonces no queremos arriesgarnos a meter la pata, pero que está en mente. Seguro.
Está en mente y cuando lo hagáis daremos...
O avisaremos.
Exactamente, daremos por aquí la información, incluso invitamos de nuevo y no lo contáis. Luis, ¿qué quería aportar?
Sí, no, puntualizar que cada ficha no quiere decir que ya es definitiva, ¿no? Tenemos que cada ficha continuamente se está actualizando la información. O sea, el que vea una fuente hoy, por ejemplo, la fuente de su pueblo, y le vea cómo está, a lo mejor tiene solo una foto o le falta información... Si la ves dentro de un mes, puede estar cambiada, vamos, muchísimo más completa de lo que está hoy. Por ejemplo, dentro de cada ficha, cuando estás en la ficha, tienes ahí un botón que se llama adiciones o correcciones, ¿eh? De manera que tú puedes añadir lo que consideres o que sepas, porque cada uno, el que sabe de historia, pues aportará historia, el que sepa alguna anécdota de la fuente, pues la pone ahí. Todo lo que nos llegue a través de ese botón, de ese apartado, pues nosotros lo incorporamos diciendo quién es el autor, claro, quién nos dice eso. Hay gente que te dice, yo qué sé, el otro día llegó en una fuente de Málaga, no recuerdo cuál era, que era donde el bandolero José María Tempranillo mató por primera vez, ¿no? Yo me quedé alucinado. Yo no lo he comprobado.
La fuente del bandolero.
Yo no sé, yo no lo he comprobado, pero que son curiosidades, ¿no? Curiosidades que te llaman la atención, ¿no? Pero
hablando de comprobar, ¿contrastáis la información de alguna manera? Ya sé que en el campo sería una labor ya ingente, pero si la contrastáis, si se filtra, si se...
Sí, nosotros cuando empezamos a hacer el libro de los manantiales, ya contactamos con muchísima gente de cada provincia, especialistas, de manera que cuando tenemos alguna duda, los llamamos a ellos y ya, si no lo saben ellos directamente, ya se intentan informar y si lo saben, pues nos lo dicen. Hay veces que no podemos contrastarla totalmente, pero vamos, nuestro trabajo es continuamente buscar esa información,
¿eh? Muy bien, tercio aquí también en esto. Hay muchas cosas que no las podemos comprobar. Pues comprobamos cosas técnicas, sí, qué tipo de roca son, en qué cuenca está la fuente, revisamos, hay cosas que las revisamos, pero en concreto en ese tema de, por ejemplo, esta anécdota del Tempranillo, de este bandolero, o anécdotas que te cuentan de la fuente, en esta cuenta ocurrió lo que sea, ¿no? Esta información es muy bonita y además a la gente le gusta, ¿no? Y eso muchas veces no hay manera de saberlo. La manera de autentificar, si se pudiera decir así, esa información es cuando la gente la lee y no te llegan, digamos, censura o no te llegan crítica a eso. Hay gente que efectivamente dice, oye, habéis puesto algo en esta fuente que no es verdad o no ocurrió así o ocurrió de otra manera, venga, pues nos lo cuenta y ya intentamos comprobarlo, ¿no? Y así se va depurando, es decir, que la idea es que la ficha se vaya autodepurando con las visitas que va teniendo.
Lo importante es, si no se sabe algo, no se sabe el caudal, no se sabe, hay un apartado que lo ha dicho Virginia, que es el no sabe, no contesta. Es preferible dejarlo en blanco a inventárselo, ¿no? Ya nosotros ya, si podemos, pues ya lo averiguaremos.
Bien, pues seguimos después del siguiente tema musical, hablando de fuentes. Diego El Cigala nos canta La Fuente de Bebo.
Yo bebo de una fuente que emana un corriente de luz y que me alumbra cuando estoy a curar. Y de esa fuente bebo tan solo porque lo haces tú. Mi alegría bebe junto a ti, porque la sigo viendo en su ventana y en mi manantial. Los sonidos del pasado, mala gitana, espina de rosado, que alumbra mi corazón. Una fuente que emana corriente de luz y el alma va enamorado. Una fuente que emana corriente de luz y que me alumbra cuando estoy a oscura. Y de esa fuente bebo tan solo porque lo haces tú. Mi alegría bebe junto a ti. La sigo viendo en su ventana y manantial, los sonidos del pasado. Ay, toda pina de rosa, canta mi corazón. Una fuente que mana corriente de y el alma mal enamorado. Ay, ay, ay.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Y seguimos empapándonos de las fuentes de Andalucía y conociéndolas a fondo con nuestros tres invitados, con Luis, con Antonio y con Virginia, y con este interesantísimo proyecto de Conoce tu Fuente. Hemos estado hablando de la fotografía, de que la gente aporta su fotografía cuando cataloga una foto, que tenéis ahí una galería. Y antes apuntaba Luis, justo hacia el principio de la charla, que tenía abierto un concurso de fotografía. Vamos a explicarlo para que la gente aficionada pueda participar y en qué consiste y de qué se trata.
Bueno, pues nosotros tenemos en marcha ahora el tercer concurso ya, de manera que cualquier persona que inserta una ficha, nos envía la foto, esa foto automáticamente la revisamos y se selecciona, una primera selección que pasa a formar parte de otra selección que un jurado la va a ver posteriormente, ¿eh? Entonces los premios de este concurso fotográfico, la verdad que no es metálico ni nada por el estilo, es material bibliográfico, se le da un diploma, esas fotos van a estar en exposiciones, que no es nada.
La temática está clara, ¿no? Pero bueno, sí. Explícanosla.
Bueno, se van a premiar 12 fotos, en principio fotos contemporáneas de cada fuente, de cada provincia, y tenemos un apartado que es de fotos singulares, artísticas, fotos históricas o de época, que la verdad que las fotos históricas o de época nos gustan mucho y tenemos mucho interés en que nos envíen, porque yo estoy viendo en muchos ayuntamientos, cuando restauran la fuente, que no tienen en cuenta cómo era la foto, cómo era la fuente en su estado primitivo, ¿no? Sino que le meten unos azulejos muy bonitos, muchos colores y tal, pero que no creo que no es lo suyo, ¿no? Entonces, la foto de época que intentamos poner siempre en las fichas es para que la gente sepa cómo era la fuente originalmente. Entonces,
eso me interesa mucho, el estado actual de las fuentes, la conservación que podéis aportar al respecto, y bueno, incluso se podría hacer como un manual, ¿no?, del buen restaurador de las fuentes, porque a veces el mal gusto, ¿no?, porque no lo vamos a decir, de los políticos y de alguna gente en algunos sitios, deja mucho que desear. Vamos a hablar un poco de ese tema, que creo que es interesante.
Bueno, ese es un tema precioso. Bueno, el tema de la fotografía es precioso. Hay mucha gente que se acerca a la fuente precisamente por el gancho de la fotografía y del concurso, ¿no? O por hacer la fotografía. Es decir, las máquinas digitales se han puesto y todo el mundo las tiene y a la gente le gusta, ¿no? Y es verdad que en fotografía de época tenemos pocas, ¿no? Nos gustaría tener bastante más. No sé por qué, no nos llegan muchas. Y cuando nos llegan, pues nos damos cuenta de las terribles transformaciones que han tenido muchas fuentes, y casi siempre a peor, o por lo menos yo lo veo así, lo vemos así. Eran pilares pues tallados en piedra caliza, artesanales, absolutamente con caños de forja, y ahora son fuentes de diseño nuevas que se compran por catálogo, en fin, casas de quizás de mal gusto. Ahí podemos hacer mucho de educación, ahí se puede hacer mucho de concienciación, ¿no? Y también se están haciendo, hay que decirlo, algunas restauraciones, precisamente porque se dispone de las fotos de época similares, o sea, copiando, dándoselas un poco a más profesionales, decir, bueno, esta es la foto de la fuente de, a principios de siglo pasado, y vamos a ver si podemos hacer una cosa similar, porque ya está destruida, porque se ha cambiado varias veces, porque ha venido alcaldes que la han ido cambiando. Bueno, vamos a hacer un salto en el pasado, vamos a hacerla como estaba antigua, ¿no? Si tenemos el documento, la fotografía, pues se puede hacer. Y hay ejemplos y se están haciendo rehabilitaciones muy bonitas, muy similares a como estaban antiguamente.
Vamos a buscar el tema de las anécdotas y las curiosidades. Ya nos hablaba antes Virginia de esa familia, de esa pareja de Málaga, de ese trabajo. ¿Qué cosas han ocurrido? ¿Qué curiosidades tenemos? Aquí están pasándose la bola, como el que dice. Venga, bueno, Virginia cuente alguna que seguro que tiene. Luego va Luis y luego va Antonio.
El año pasado celebramos un encuentro en el que citamos a los colaboradores, digamos, que más se están involucrando, porque aquí, digamos, todo esto es voluntario y la gente colabora, pues, en la manera que puede. Y ahí el colaborador más destacado de la provincia de Huelva, estando allí en la cena, me contó que llegó a una fuente y le gustó muchísimo. Pero claro, no conocía el pueblo, no conocía a nadie y quería saber el nombre. Que muchas veces es la tarea más difícil de una fuente asignarle el nombre. Pues bien, se encontró con una mujer sordomuda y ahí, a su manera, los dos se entendieron y consiguió ponerle el nombre a la fuente, el nombre original que tiene esa fuente.
¿Y cuál es el nombre? Si...
Oh, yo no me acuerdo no te acuerdas, fuente ¿no? era, pero...
La fuente, contaba... la fuente la Mua, ¿no?
No creo, pero lo contaba con un empeño y un encanto. Digo, es que ese hombre, ahora, a partir de ahora, le va a tener un cariño especial a esa fuente.
Claro, claro, duda. Claro.
O sea, en la página web ya se pueden consultar más de 50 curiosidades, ¿no?, de manantiales, que la verdad que merece la pena leerlas, lo hizo Antonio, y la verdad que está, vamos, que merece la pena, ¿no? Yo a mí, desde luego, la curiosidad más me llamó la atención de cuando estuvimos haciendo el primer inventario para el libro, fue en el Coronil, pueblo de en Sevilla, donde había un castillo, ¿eh? Todos sabemos que los castillos están en los sitios más altos, ¿no? Sitios predominantes donde el señor feudal controla a todo el mundo, controlaba, ¿no? Sin embargo, este castillo, desde la carretera, no lo veía, estaba en una hondonada, ¿eh? Claro, el que venía con nosotros y nos llevó allí, pues ya nos explicó el porqué era eso. ¿Sí? No era nada más que para proteger un manantial. El castillo estaba allí para proteger el manantial. Daros cuenta...
Claro, que era el bien preciado de la época. De la época y de ahora.
Le daba igual que estuviera... el castillo tenía que estar protegiendo el manantial. Entonces, desde la carretera no lo veía. Entonces, lo vimos ya cuando estábamos llegando. En la vaguada estaba el castillo. Se llama el castillo de la Abusadera, en el Coronil. Si alguno pasáis por allí, y allí estaba el manantial.
Hay muchas, estoy viendo ahora un librito que se editó, un cuaderno divulgativo, tanto el libro este Manantiales de Andalucía, al que no hemos referido, como otro libro que es de divulgación, sobre todo para colegios y asociaciones, impresos en papel se han hecho muchos, algunos se han vendido y otros se han regalado, pero están colgados en la página web, o sea, están en PDF y cualquiera puede descargarlo y puede consultarlo ahí. Estoy viendo una foto también muy interesante, la Fontanilla, una fuente que todavía queda una pequeña estructura en Palos de la Frontera, donde hicieron aguada las naves de Cristóbal Colón antes de partir al descubrir el Nuevo Mundo, ¿no? Es decir, son cosas de historia que son bonitas, es decir, llegar a la fuente y cuando tú coges agua decir, bueno, aquí estuvo Cristóbal Colón hace los años que sea, muchos, haciendo aguada, ¿no? Hay otra anécdota, bueno, hay muchísimas, ahí también se podría casi escribir otro pequeño libro sobre anécdotas. Yo esta la tenía que haber contado Luis, pero se la voy a pisar porque no le pasa un papel, pero no la he querido contar, que es el tema de las bicicletas, ¿no? Hay asociaciones de cicloturistas y como sé que en el programa tenéis también una sección sobre gente que hace rutas en bicicleta, pues hay asociaciones de cicloturistas que colaboran con nosotros, es decir, hacen rutas y ya que hacen la ruta, pues dicen, bueno, pues hacemos la ruta y vamos, todas las fuentes que vayamos cogiendo en la carretera, derecha e izquierda, sin separarnos de nuestra ruta, paramos, nos tomamos y la hacemos, ¿no? Y nos mandaban las fotos hasta que un día le tuvimos que decir, mira, está bien que hayáis hecho la fuente, pero quitar las bicicletas de la fuente, porque al final es que no vemos la fuente. Los que ponían las bicicletas, ¿para qué?
Ponían todo delante de la fuente con la bicicleta.
De formación profesional.
Sí, ¿no? Decíamos, las bicicletas, está bien que pongáis algunas de referencia, pero que si no, nos tapan la fuente.
Hay también muchas cosas. Me acuerdo de una frase que había escrita en una fuente, creo que era en Carcagüey, en...
La subbética, esa es mi tierra, esas las conozco.
Pues sí, ponía prohibido lavar la ropa de los muertos. O sea, quiere decir que antes, cuando no había lavadoras en las casas o lo que sea, claro, la gente iba al manantial a lavar la ropa. Y habían puesto un letrero allí para que no lavaran, para que no contaminaran, claro, el manantial con la ropa.
Hay muchas también
las cosas.
En el libro de Manantiales de Andalucía se pueden encontrar, tiene 50 o 60 pequeños capítulos, y hay capítulos sobre rituales en la fuente, cosas religiosas, temas de noviazgo y temas de cortejos, que entonces se hacían mucho en las fuentes, porque era la única posibilidad que tenían los mozos de acompañar a la moza cuando iba a coger con los cántaros, que siempre estaban muy, muy vigiladas por sus madres, sobre todo. Es decir, hay muchas cosas bonitas, por supuesto. Hoy eso ha desaparecido, ya tenemos el agua en los grifos y las fuentes han quedado un poco más relegadas, ¿no? Pero en fin, que en este tema de la montaña y de los montañeros, que antes nos ha incitado un poco a entrar en él, pues tiene muchas, ¿no? Las fuentes casi todas están en la montaña, ¿no? Había un adagio que también hemos puesto en algún libro que decía, dadme montaña y os daré agua, ¿no? Como quieren decir, bueno, si tenemos montañas, tenemos agua. En Granada tenemos muchas montañas, sobre todo por eso hay también esa descompensación entre lo que es la Andalucía oriental y la occidental, ¿no? En la oriental, pues tenemos más montañas, tenemos más fuentes, tenemos más agua, ¿no?
Y hablando de la anécdota, bueno, de eso de prohibido lavar la ropa de los muertos, ¿cuál es el estado de salud de nuestra agua, de nuestra fuente y de nuestros manantiales?
Pues en general es muy bueno, ¿no? Son agua de montaña, agua limpia, buena, pero también aquí hay que tener algunos cuidados, ¿no? Y muchas veces el sentido común es el que funciona, ¿no? Cuando uno llega a una fuente, sobre todo el que ya es montañero, el excursionista y ha visto muchas fuentes tienen su veredita, es decir, uno llega y se da cuenta que hay una vereda que llega a la fuente, eso es buena señal. Pues cuando uno llega a la fuente y ve que hay un caño, puede ser una hoja, puede ser una caña rajada, puede ser una teja, eso es otra buena señal de potabilidad, de que aquello está bien. Y si encima uno descubre que el vaso está colgado allí al lado...
Claro que la hay con su vaso.
La hay con su vaso, claro que sí. Y después está justamente lo contrario, fuentes que no tienen la vereda, que no tienen caño y que no tienen vaso. Y pues bueno, óyeme, eso ya un poco induce a tener alguna precaución, ¿no? Y en Sierra Nevada, que... Bueno, que hay muchas fuentes también, hay muchos manantiales, los borreguiles y muchos nacimientos de las lagunas y muchos sitios de estos. Hay que tener cuidado con el tema de la contaminación por el ganado, ¿no? Sobre todo por todas las vacas que pastan y se concentran en el verano en esos sitios verdes donde está naciendo el agua, y ahí hay que tener cierta precaución. Entonces siempre digo, bueno, coger el agua, pero en la zona de piedra, en la zona de roca, que... te aseguras que no viene corriendo de antes, etcétera, ¿no? O sea que, en fin, que son precauciones normales, ¿no?
Tenemos, desde hace un rato, tenemos también en el estudio, escuchando atentamente esta tertulia de Conoce tus Fuentes, Antonio Gámez, colaborador habitual del programa, el anteirano, y quería plantearos una cuestión, además relacionada con las fuentes y con Sierra Nevada.
Sí, efectivamente, cuando lo he empezado a escuchar sobre el interesante trabajo que planteaban de inventariar, digamos, todas las fuentes de Andalucía y demás, pues inmediatamente me ha venido casi como un acto reflejo una serie de dudas a la cabeza. Y una de ellas es que existen en toda Sierra Nevada, vamos, yo conozco muchos casos, una serie de fuentes que bien... o por diferentes motivos que seguramente ellos nos explicarán mejor, han desaparecido o solo salen determinados años y, como digo, en muchos casos han desaparecido. En algunos casos dan nombre hasta caminos, es decir, yo, por ejemplo, o sea, un camino de la Anteira, que es el que va a los Bérchules, la subida al puerto, uno de ellos le llaman el camino de la Fuente Sordana. Pues esa fuente, es raro el año que sale, Y no solo que sale este año, estos años que está viendo bastante humedad y bastante agua, lo único que ve allí ahora uno es un encharcamiento. Sí, no sé si es por el tema de las repoblaciones forestales o por el motivo que es, pues ocurre esto, ¿no? Y otra cuestión es que hay muchos sitios donde ha habido nacimientos, donde hay nacimientos que en otros tiempos han estado muy cuidados por los pastores y todo eso, con sus parecillas, sus piedras, sus cosas, que eso yo no sé si se puede considerar actualmente como fuente en cuanto al estudio vuestro, pero que es cuestión de que, digamos, de un cierto mantenimiento. Es decir, antes lo hacían los pastores y la gente de la sierra y ahora no nos encargamos nadie de hacerlo. Yo tengo costumbre algunas veces de poner alguna piedra en algunos de estos para que caiga el caño, pero la verdad es que ahí ya sale un nacimiento con el agua a ras de suelo y ya está, comentar un poco sobre estos asuntos.
Bueno, pues si acaso te voy a contestar. Ahí en el libro Manantiales de Andalucía, que está colgado en la página web, en el botón de inicio, ahí ese libro tiene un artículo que se llama Causas de la desaparición de manantiales, ¿no? Porque son muchas veces son varias causas y otras veces son solamente una, pero en general son varias causas, ¿no? Pero en el tema de las fuentes forestales o de las fuentes donde ha habido repoblaciones, hay que entender que todo el pinar, que antes no existía, pues el pinar son pequeñas bombas de que están evapotranspirando, están transpirando agua y se la están robando, entre comillas, a esa pequeña fuente. Que eran fuentes pequeñas, muchas de ellas, por eso esto. Después hay que también pensar que esas fuentes muchas veces salían por pequeñas fracturas, ¿de acuerdo? Si las raíces se han hecho gordas y se han metido, porque evidentemente las raíces de los pinos, y lo sabes perfectamente, los pinos más grandes de tronco de mayor diámetro están al lado de la fuente, obviamente porque están chupando el agua de la fuente, esas raíces han ensanchado esas fracturas, se han metido por la fractura de la fuente, te pueden hacer que esa fuente se te haya descolgado y se te haya salido de allí. Ya no la tienes allí, la tienes más abajo o incluso la has perdido definitivamente, ¿no? Nosotros hemos planteado en algún caso proyectos de limpieza de estos grandes ejemplares de pino alrededor de las fuentes y para hacer una resiembra por debajo, porque por debajo no tiene ningún problema, pero por la parte de arriba sí, ¿no? Ese es un tema. Y otro tema es el tema de la limpieza o el acondicionamiento de la fuente. Hay muchas fuentes que tú conoces el pilar o el sitio, pero desconoces que esa fuente no nacía allí muchas veces. La fuente venía transportada pues, con pequeñas atajeas, con pequeñas acequelas, con, en fin, y venían transportadas hasta ese sitio porque estaba al pie de la vereda, al pie del camino, que era el que te interesaba. Si eso no se termina cuidando, pues las ratas se meten por dentro, las raíces se meten por dentro, se termina cegando ese conducto y aquello pues se termina perdiendo. De hecho, algunas pequeñas fuentes de estas que terminan generando un charco, cuando se hace limpieza, pues terminan dando su pequeño chorrillo, ¿no? Y hay una curiosidad, ya que hablamos de curiosidad, que eso a la gente le suele gustar, que es una fuente, la fuente de Benajara, pues esa fuente no, la conocerá muy poca gente, está en la Sierra de Baza, en el Valle del Zalaví, el término municipal. Esa era una fuente que daba su agüita y hubo una repoblación forestal y cada vez daba menos agua. También se dice que cada vez ni iba menos, en fin, hay otras causas que no. Pero una fuente que es curiosa y le ocurre a algunas fuentes forestales y es que se secan de día y manan de noche. O sea que cuando empieza a caer la noche, le pasa casi al revés o que a estas luces que tienen placa solar que se encienden cuando se va la luz, pues se encienden porque han ido acumulando y cuando tienen un sensor de que le falta luz, pues las ponemos en los jardines, ¿no? Esas, que son autónomas. Pues estas fuentes, cuando se va la luz, los pinos dejan de evapotranspirar, dejan de hacer transpiración y termina manando el agua de noche. O sea, tú estás ocurrido estar en la fuente seca, ha ido a beber, no te la has encontrado con agua, ha acampado a lo mejor allí al lado y ha hecho tú lo que sea y dice, oye, estoy sintiendo el goteo de la fuente y al rato allí hay un chorrito que está saliendo por esa razón. O sea que hay una causa muy directa entre transpiración vegetal y el agua de esta fuente.
Antonio, de la toponimia también quería, ¿no? Preguntar de la toponimia de la fuente o no, eso ya es otro mundo.
Ese es otro mundo, vamos ahí efectivamente. Hoy hay muchísimas fuentes que ya los nombres los conocía quien los conocía, es decir, la gente, porque prácticamente a todas les tenían nombre puesto, y es otra pena que, al igual que determinados accidentes de la sierra, se están perdiendo los nombres de las fuentes porque casi todas les tienen nombre puesto.
Yo lo que creo es que a Antonio lo podemos hacer colaborador nuestro, porque está tocando...
localizador y...
No, está tocando todos los palos que a nosotros nos preocupan también. Efectivamente, en el tema de la toponimia hay una pérdida cultural, histórica. Tenemos muchos conflictos con los nombres, porque los nombres antiguos se han perdido, después viene gente que le ha dado otros nombres, nombres incluso de personas, y se ha perdido el nombre antiguo y ya cuesta mucho trabajo recuperarlo. Algo parecido como pasaba también con las lagunas, con algunas de ellas, la laguna del Mulacén, después la Mosca, en fin, cosas así, ¿no? O sea que eso es verdad. O sea que en el tema hay también el tema de la toponimia, no nos hemos puesto de acuerdo para decir esto, pero está diciendo artículos que también están en ese libro de Manantiales de Andalucía. Hay un libro sobre la toponimia que hizo una persona, Fernando Olmedo, que se documentó muy bien, donde saca mucha información. Es decir, sabiendo el nombre de la fuente, si era el nombre antiguo, sabes bastantes cosas de la fuente. Sabes si el agua es buena, si el agua es mala, si era dulce, si era salada, si era de pastores, si era, en fin. Y hace una investigación toponímica que también es muy interesante, que yo pues también aconsejo que vayáis a verla, porque se puede descargar de la página, ¿no?
También contestarte a la pregunta esta de manantiales que te tienen dos o tres años secos y de pronto nacen. Esto se conocen en hidrogeología, este término son manantiales trop plein, en francés demasiado lleno. O sea, cuando el acuífero tiene muchísima agua, todos los manantiales normales de base están funcionando, o sea, años húmedos, años que llueve, pues estos manantiales están a cotas superiores, pues revientan, que se dice, el manantial ha reventado, los pueblos, en Cazorla le llamaban a estos manantiales jordanas, ¿no? Cuando has dicho el nombre de la sordana era, ¿no? Está relacionado con el ruido, el estrépito que hace, porque arrastra muchísimo aire y es como una explosión. Dice, ya ha reventado el manantial. Estos son manantiales trop plein. Esto es lo que tú creo que estabas preguntando.
Sí, sí.
Son años húmedos. Después de dos o tres años lloviendo es cuando estos manantiales revientan.
Pero esos manantiales se dan, los que dice Luis, se dan en caliza. No, quizás lo que Antonio se refería, si es de la, se habla de la Anteira o de la Sierra, que es silícea, son esquistos, es distinto, ¿no? Pero que hay manantiales intermitentes de este tipo que rompen solamente en épocas de mucha lluvia. Sobre todo se dan mucho en Cazorla, bueno, todas las nuestras sierras calizas, ¿no? Y son un espectáculo muy bonito,
¿no? El reventón, ¿no?
Justamente.
Bueno, yo creo que hemos dejado bastante claro para los oyentes y además lo estamos invitando a que visiten esa página www.conocetusfuentes.com de lo que consiste este proyecto, que además todavía tiene mucho recorrido y muchas cosas que decir. Para terminar, Luis, Virginia, Antonio, si queréis apuntar alguna cosa más que se haya quedado en el tintero, hacer hincapié en algo.
Yo solamente vamos a animar a todo el mundo a que coopere con nosotros, que colabore, porque este es un inventario que no estamos haciendo nosotros solos, sino necesitamos la ayuda de todos, ¿no? Simplemente, ya lo hemos dicho, se necesita un papel, un bolígrafo y la cámara de fotos, ¿eh? Y entrar en la página web y rellenar la ficha, ver que no está inventariada y rellenar la ficha. Muchas gracias por invitarnos, ¿sí?
Ya volveremos a hacerle el seguimiento, Virginia.
Pues yo quería decir que animaros sobre todo a vosotros, a los montañeros, a los senderistas, a los cicloturistas, que vosotros sois los que podéis llegar a sitios donde ya no se llega. Como bien acaban de apuntar, antes había pastores que mantenían las fuentes y había ganado, vosotros en muchos casos usáis las cañadas, las realengas, y ahí había fuentes, y como ya no lo usa nadie, se pierden. Entonces vosotros sois los que llegáis allí, las veis, vosotros sois quienes nos podéis aportar esa información. Y eso, animaros y que aquí estamos dispuestos a recibir toda la información que nos queráis hacer llegar. Venga, saludos. Bueno,
quiero puntualizar también, ya no quiero ser pesado, que todo esto que estamos haciendo no es simplemente que está en la página web, todo el mundo lo puede ver, qué bonito es, ¿no? Las fotos, sino que esto, en todo estudio hidrogeológico, la primera fase es un inventario, ¿eh? Digamos que lo que estamos haciendo es conocer todos los máximos de fuentes y manantiales que tenemos en Andalucía, y bueno, ya la administración, pues diremos, en orden de prioridades, pues tomará medidas para cuando, desde luego, cuando salgamos de la crisis, ¿no? Pues para ir restaurando y recuperando el máximo de fuentes, claro.
Bueno, pues me toca quizá a mí la despedida. Bueno, primero dar las gracias al programa otra vez darnos la oportunidad de comunicar con montañeros, con senderistas, con gente que sale los fines de semana o a diario al campo, que tienen una excusa más. Ahora no hay setas o hay pocas, pues bueno, las setas se han convertido ahora en los manantiales, pues que vayan a buscar los manantiales, que disfruten bebiendo el agua, que no tengan miedo, que el agua de los manantiales es un agua buenísima, que se diferencian, que hay distintos tipos, que la hay con muy pocas sales, con muchas sales, duras, blandas, calientes, frías, y que se animen a participar, que este es un proyecto completamente abierto, que no solamente pedimos fuentes, pedimos también sugerencias, ideas, maneras de mejorar. El concurso fotográfico, animar también a que la gente entre, que nos mande fotografías. Las fotografías son importantísimas, ¿no? Porque así como con el nombre no hacemos una idea de cómo es la fuente, y así la vemos en fotografía, pues tenemos una idea muy clara, ¿no? Y nada, reiterarte, Jesús, las gracias por tu amabilidad y por habernos invitado a venir.
Gracias a vosotros por participar en este programa, y seguiremos la pista de este Conoce tus Fuentes, porque seguro que vais a seguir aportando actividades, información y nuevos descubrimientos. Gracias a los tres y hasta pronto.
Hasta pronto.
Y ahora nos vamos a la sesión desde la atalaya. Y hoy tenemos en directo al otro lado del teléfono a Lina Quesada. Lina, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Nuestra montañera más intrépida, nuestra alpinista. Y vamos a hablar con ella porque está ahí en puerta, ¿no? Nos vamos al Denali, al McKinley, más conocido por todo el mundo, a Alaska.
Bueno, pues sí, precisamente ahora mismo estoy aquí luchando con el equipaje. Llevo ya 2 horas, he tenido que vaciarlo, volverlo a meter, no cabe nada, pero bueno, en fin. Nos vamos mañana por la noche y estamos de los nervios.
¿Quiénes vais? ¿A través de qué club? Cuéntanos.
Bueno, pues vamos en principio 3 personas del club Alpine, 2 compañeros míos, que son Tony Pelo, que ya lo recordaréis del año pasado, que fue al Chollu, y Iván Ruiz. Y luego un fichaje que hemos hecho en Granada, que es del club Alfarg, que es Pepe Sataña. Y los 4, pues nada, hemos formado un equipillo ahí curioso.
Lina, me mandaba hoy cuando estábamos quedando y bueno, preparando un poco la llamada y la entrevista, me mandaba una nota de prensa de Andalucía, ¿no? Donde se daba la noticia del titular en alpinismo, que es aparte para coronar el McKinley.
Digo, pues nada, eso en verdad es que el proyecto parece que es como mío, ¿no? Pero bueno, yo en verdad necesito a los compañeros y necesito un equipo para poderlo llevar a cabo, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que fue una idea mía, porque yo estaba intentando terminar el proyecto de las 7 cumbres, que no se inició como tal. Yo no lo inicié cuando fui a la Aconcagua, yo no me planteaba en absoluto ni luego al Everest ni al McKinley. Lo que pasa es que una cosa te va llevando a la otra, y a lo largo de los últimos años pues he ido eligiendo cumbres en cada país y también pues bueno, en cada continente, ¿no? Y al final pues la cumbre más alta de cada continente, esta sería la 5ª que intentaría, y ya las otras ni me las planteo porque bueno, son muy caras, están muy lejanas y no sé si podré contar con ayuda, ¿no?, para poderlas llevar a cabo. Pero lo que sí estaba claro era que McKinley era una montaña que yo quería hacer, y por eso empecé a luchar por este proyecto y a buscar un equipo para llevarlo a cabo.
Lina, ¿qué ruta o qué vía vais a elegir o habéis elegido?
Bueno, pues vamos a llevar a cabo la ruta normal, que es la West Buttress. Es un espolón, el espolón oeste. Y bueno, pues es una ruta fácil, la verdad es que la ruta normal. Allí hay rutas alucinantes, como son la Cassin, y bueno, y vías incluso sin repeticiones, ¿no? Lo que pasa es que, claro, pues yo no me puedo plantear eso. Técnicamente el McKinley no es fuerte, pero sí que las condiciones climatológicas son muy fuertes. Habría que estar mucho más acostumbrado a esas temperaturas. Son muy bajas, luego también las grietas, las avalanchas, o sea que es una montaña con muchos peligros objetivos, ¿no? A pesar de que la ruta pues podría ser pues como la subida al Mulhacén por la Este, ¿no? Tampoco es una cosa demasiado técnica.
Además, la primera, bueno, peligro entre comillas, la aproximación se hace en avioneta, ¿no?
Sí, bueno, eso es lo primero. Yo ya he metido en el botiquín la biodramina porque, claro, llegamos a Anchorage y de allí nos trasladan en una camioneta hasta Talquidna, que ya es el último pueblo. Allí tenemos que hacer todos los preparativos, todo, bueno, ya preparar los petates y tal y como vamos a aterrizar el glaciar, así nos tenemos que vestir en este pueblo. Y bueno, pues de allí ya tenemos que salir con las botas puestas, el arnés, las gafas de sol, la crema, todo. Y ya la avioneta nos deja a 2.200 metros en el glaciar. Y bueno, la verdad es que nos deja muy bajos, porque la dificultad también radica en la distancia. Son muchos kilómetros y son 4.000 metros de desnivel, prácticamente igual que un 8.000.
Y os vais a tener que emplear a fondo, más o menos, si todo va bien, ¿en qué fecha podría ser el ataque a cumbre?
Hombre, pues yo creo que si la avioneta nos deja en el glaciar el 17 de mayo, bueno, es que también me da cosa decir una fecha, pero bueno, yo creo que sobre el 27 de mayo o a final, o 30, por ahí andará la fecha del intento a cumbre. A ver cómo se nos da. Es que también la gente me cuenta historias que es que dicen que hay que esperar muchos días en la tienda, no para de nevar, los vientos son muy fuertes. Es que ya te digo que tiene.
Sí, como siempre, que luego ya a ver la climatología, las condiciones, los cuerpos, cómo responden. Bueno, claro. Mira, pues desde aquí te deseamos mucha suerte. Ahora, dentro de un rato, vamos a intentar contactar con tu compañero, con Pepe Saldaña, con el gran ahí, ¿no? Para que nos cuente también sus impresiones y que vaya todo bien, que paséis la aduana de los Estados Unidos, que se ponen pesaditos. Y bueno, que a la vuelta a ver si nos contáis de esa experiencia y seguro que os traéis la cumbre.
Bueno, ojalá podamos contar buenas noticias a la vuelta.
Venga, pues un abrazo fuerte.
Venga,
y mucha suerte.
Un beso muy fuerte a todos. Hasta luego.
Y ahora nos vamos a nuestro tercer tema de la noche, presunto implicado, guitarra y voz.
Sobrevuelan la intuición, esperando la oración para ser eterna. Parte y goce del sentir, vida y razón de vivir, del que cuida su simiente. Solo canciones son y su legado voy. Arquitectura son solo canciones yo y he de pedir perdón porque no soy más que una pobre voz.
Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Tadim,
99.1 Pepe, acabas de decirlo en el aire, esa es nuestra sintonía, el 99.1 de Otura FM, y estamos hablando con Pepe Saldaña. Buenas noches, Pepe.
Hola, ¿qué te cuentas, Jesús?
Pues nada, ya eres habitual del programa, ya estuviste aquí hablando en su momento con tus compañeros de expedición de aquel 8000, recuérdanoslo, de aquel 8000 donde... Tu primer 8000, ¿verdad?
Sí, fue el Soyu y una experiencia muy buena.
Y ahora te vas al McKinley y al Denali, como me gusta a mí llamarlo, como lo llamaban los aborígenes. Mañana salí, acabamos de hablar con Lina, una de tus compañeras. Uh-huh. Cuéntanos cómo te embarcas en este proyecto, Pepe.
Pues nosotros teníamos previsto hacer otro pico, un grupo de montañeros de aquí de Granada, pero al final hemos tenido que suspenderlo por problemas económicos. Entonces este grupo de montañeros sevillanos me ofreció la oportunidad de que me fuera con ellos, con lo cual yo súper agradecido y encantado porque era uno de mis objetivos, ir a Denali.
Los sevillanos van a través del Club Alpino Sevillano, Tony Raigón, Iván Ruiz y Lina Quesada, y tú vas a través de tu club, el Alfarg de Granada, ¿verdad?
El Alfarg, el centro del mundo, el pueblo más importante de la provincia.
Te está apoyando tus compañeros, ¿qué te dicen? Porque no es frecuente que, bueno, que haya un montañero que se vaya primero a un Choyu y ahora a un McKinley dentro de un club.
Hombre, para un club, además, tan pequeño como el nuestro, es un orgullo que uno de sus componentes esté consiguiendo estos picos, ¿no? Además, con un poquitín de suerte, a ver si hiciéramos este, sería el cuarto pico del proyecto Siete Cumbres, con lo cual sería un éxito bastante bueno para el club.
Pepe, nos decías que, bueno, que ese proyecto primero que teníais aquí en Granada se viene al traste por la crisis porque no hay apoyo institucional. ¿Y para el McKinley tiene algún apoyo aparte de tu club?
Sí, Diputación. Yo soy funcionario de Diputación y Diputación, la verdad, que colabora atento de lo que puede y me presta bastante apoyo, ¿eh?
Supongo que tienes ya el petate preparado, todo el material. ¿Qué es lo más raro que te llevas para Alaska?
Lo más raro, y además que estoy asustado por si me lo quitan, es el jamón de la picante y el embutido, ¿sabes?
Pues, hombre, yo no quiero ser pájaro de mal agüero, pero la comida en la aduana en Estados Unidos se la queda. Y además, si es jamón y de la calidad que estás diciendo, me parece que no es manera de pasarlo. Pero bueno,
a ver. Es mi único, voy a intentarlo, ¿sabes? Porque la verdad que sería un auténtico gustazo comer jamón allí a 6.000 metros, ¿sabes?
Pero bueno, que haya suerte y que le cuele jamón a los americanos. Tú vete afeitadito y con buena pinta, porque si no...
Además, si yo tengo pinta de musulmán, que es lo malo.
Pues ves muy afeitadito, muy arregladito. Pepe, aparte de ese jamón, cuéntale a los oyentes qué es lo que hay que llevar, qué es lo que tú llevas de material de montaña.
Mira, material de montaña llevo bastante, ¿no? Para el que no entienda, a lo mejor el que entiende de bueno, pues lo normal, llevo piolets, crampones, arnés, varios mosquetones, cuerdas. Por lo que se ve este pico, el problema más grande es el tema de grietas, con lo cual hay que ir encordado. Lo normal es que se lleva una expedición de esta. Y luego otra cosa que preocupa es el tema del frío, que claro, cuando oye uno o lee menos 50, menos 60 grados, la verdad es que se te ponen los pelos de punta.
Sí, que la ropa casi tiene que ser la misma de un 8000, ¿no?
Yo de hecho llevo la misma que llevé al suyo, es lo mismo que llevo, con lo cual le tengo muchísimo cariño a esa ropa, me trajo mucha suerte y espero que me la vuelva a traer esta vez.
O sea, lleva un mono de pluma, no completo, y botas de alta montaña. Sí.
Además, una ropa, ya te digo, que para mí tiene un valor muy grande ese mono y esas botas en concreto.
O sea, seguro que te van a dar suerte. ¿Los pieles son técnicos o con pieles de travesía uno ya funciona bien por esa ruta?
Lo llevo técnico. Yo me apoyo mucho en lo que... Yo soy muy amigo de Fernando Vivanco Entonces yo me apoyo mucho en su experiencia. Creo que es un montañero con bastante experiencia aquí en Granada. Además le había ya hecho este pico. Ajá. Y para mí él me aconsejó este piolet y es el que llevo. Para mí lo que me dice Fernando tiene gran valor.
¿Lleváis todo el material de tienda y demás desde aquí o luego tenéis que adquirirlo allí porque tendréis un límite de peso en el avión, ¿no?
Sí, pero lo llevamos desde aquí. El problema es que vamos a tener que pagar un sobrepeso.
Sobrecargo de... lleváis dos tiendas, cuéntanos, tiendas, hornillos, qué tipo de hornillos, qué tipo de comida se lleva allí, aparte de ese jamón que vas a intentar colar.
Mira, llevamos los hornillos de aquí de toda la vida, los veganos, ¿no? Pero se ve que allí te dan uno que son de otro tipo de combustible, que son como de no sé si de petróleo, no sé de qué tipo de combustible es, con lo cual es algo atípico para nosotros. Y luego de todo el material normal que se va a una expedición de estas. Hay una cosa que para mí es nuevo, ¿no? Que es el tema de los trineos. No me imaginaba que yo iba a ir tirando de un trineo, ¿no? Pero bueno, es lo que hay.
¿Y lleváis esquí de travesía o raqueta?
No, raqueta. Hay las dos opciones, pero hemos adoptado por las raquetas porque por el CB es más cómodo, ¿eh? Porque... y con los esquí tirando del trineo parece ser que es más incómodo.
Estrategia de ataque a la cumbre, vaya a ser dos cordadas o una, ¿cómo lo tenéis planteado?
La idea va a ser allí, lo que nos mande allí el tiempo. La idea es que vayamos los cuatro juntos. Yo creo que cuando se va a una montaña de estas hay que actuar como un auténtico equipo. No podéis cada uno hacer su guerra por su parte. Entonces, mi opinión es que debemos de ir los cuatro y apoyarnos los cuatro y todo lo que hagamos entre los cuatro.
Supongo que esta temporada, Pepe, habrá sido como todos los años, pero bueno, esta especialmente la preparación. ¿Habéis encendido la radio o algo, Pepe, por ahí? Se está acoplando esto.
No, pero me he salido a la otra habitación. Sí, es que estamos celebrando la ida. Entonces tengo la casa llena de gente están en otra habitación.
Están en otra habitación. Bueno, pues yo tengo ahora mismo voz de Terminator, pero bueno, vamos a mantenerla. Te preguntaba por la preparación.
Pues este año ha sido un año ideal, ¿no? Porque hemos tenido muchísima nieve, entonces hemos hecho muchísimo esquí de travesía. Y luego, aparte, últimamente me he machacado bastante. He salido de aquí abajo, del barranco San Juan hasta el Mulhacén, con lo cual físicamente me veo bien. Ahora vamos a ver lo que pasa allí.
Ha hecho bastante desniveles, por lo que cuenta.
Sí, sí. Además, un gusto salir a la sierra, porque cada vez que salimos ve a gente conocida, y eso de verte en el caballo, Mulhacén, en esos sitios con los amigos, la verdad que... no tiene precio.
Sí, señor. Hablando de amigos y compañeros, háblanos de los compañeros de expedición. Supongo que, bueno, tampoco los conocerás mucho, pero habréis hecho ya alguna salida. Dame una descripción de cada uno de ellos. Tony Raygun.
Mira, es súper fuerte, ¿no? Es un chaval muy joven, muy fuerte. He hecho varias cosas con él por aquí, por Granada, y está súper fuerte. Yo creo que va a ser el más fuerte de la expedición.
Iván Ruiz.
Iván es el que conozco menos, lo he visto por aquí y he salido algunas veces con él, pero es quizás del que menos te puedo hablar, del que menos referencia tengo. Pero igual, cuando alguien acomete algo es porque va preparado.
¿Y de Lina, que hemos estado hablando con ella hace un momentito?
Lina hay que hablar poco, su currículum la bala. Es una persona que va por su quinto cumbre de las siete cumbres con 3 o 8 miles. Todo lo que te diga sería quedarme corto.
Bueno, Pepe, pues no queremos entretenerte más, que sigas celebrando esa ida con tus familiares y amigos, y como le hemos dicho a Lina, que tengáis mucha suerte, que disfrutéis de esa experiencia, que la verdad que Alaska tiene que ser espectacular por lo que se ve y por lo que cuenta, y que a la vuelta os vengáis con la cumbre, que te comas el jamón si te dejan los americanos, y a la vuelta pues a ver si os venís un día al programa y nos contáis esa experiencia de intentar alcanzar una cumbre mítica como es el Denali, como es el McKinley.
Pues muchísimas gracias, Jesús, espero a la vuelta vernos y vernos contentos. Eso sería señal de buen éxito Y yo, por si no me dejan pasar el jamón, ahora mismo ya estamos con parte del jamón.
Lo está empezando, ¿no?
Vaya, a que no llegue. Pero yo tengo la confianza de que lo van a ver junto con los piolés y van a decir, esta gente es montañera, necesita comida, vamos a dejarlo.
Muy bien, pues que sea así y lo dicho, mucha suerte, prudencia como siempre y a disfrutar. Es lo que
venga, eso va a pasarlo bien, gracias.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Tres cositas tienes.
Buenas noches, Antonio Gámez.
Buenas noches de nuevo.
Bienvenido una semana más a estas rutas del Tío Seguro. Y hoy es un día especial,
Sí, hoy es un día especial porque terminamos ya el Sulair, el tramo 19, y en fin, de alguna manera nos despedimos temporalmente.
La Hortichuela, centro de visitantes, el Dornajo.
Sí, este es el último tramo, es un corto tramo que va a iniciarse ahí en lo que son las dehesas de San Juan, por la, del San Juan por la Hortichuela, y vamos a llegar hasta la carretera de la Sierra, la carretera más alta de Europa.
Y como hoy es un día especial, ha venido aquí nuestra antigua colaboradora, Victoria, y su hija, la chica del tiempo, que luego nos va a dar el pronóstico del tiempo, Guadalupe. Buenas noches, Guadalupe.
Buenas noches.
Bienvenida una vez más aquí al programa. Victoria, buenas noches, ¿no?
Buenas noches. ¿Cuánto tiempo?
Hacía tiempo que no nos veíamos, aunque yo sé que sí nos sigue escuchando toda la semana. Guada, ¿estás dispuesta a dar el tiempo dentro de un rato, no? Bueno, pues vamos a escuchar a nuestro tío seguro, al Anteirano, que nos cuente ese tramo 19. Antonio, en el anterior tramo hiciste referencia a una de las grandes obras de acceso de Sierra Nevada, el tranvía de la Sierra, y a su promotor, el Duque de San Pedro.
Sí, aprovechando que pasábamos cerca del final del trazado del tranvía y que estábamos en el entorno de lo que a este hombre, que fue el Duque de San Pedro de Galatino, tanto le inquietó y tanto luchó por conseguir unos accesos a Sierra Nevada y unas promociones turísticas a la sierra, pues hicimos algo de referencia al tranvía y algo de referencia a él.
Y hoy quiere hacer referencia a otra gran obra, la carretera de la sierra, y a su protagonista, don Juan José Santa Cruz. ¿Quién era este hombre?
Vamos a ver, don Juan José Santa Cruz era, hablando así, digamos, de forma muy rápida, pues un gran ingeniero de caminos, canales y puertos, que fue el que diseñó el trazado de la carretera de la sierra. Este hombre hizo un tándem, podríamos decir, de emprendedores con el Duque de San Pedro de Galatino, y lucharon con todas las fuerzas políticas, todos los, digamos, las adversidades y demás, para conseguir estas grandes obras que estamos hablando. Ninguno de los dos era de aquí, los dos eran madrileños, pertenecían a la aristocracia, pero en el caso de Juan José Santa Cruz, era hijo de Francisco Santa Cruz y Gómez de la Hoz, que fue también ingeniero de camino, era el quinto hijo del matrimonio que este hombre, que Francisco Santa Cruz, que tenía una serie, digamos, de condecoraciones o títulos, como era, aparte del varón consorte de Andilla, pues era comendador de los Reyes Católicos, por lo que ya, digamos, Santa Cruz, hijo, Juan José, el protagonista de hoy, ya tenía referencias de la ciudad de Granada desde todas las épocas, desde su casa de Madrid, ¿no? Este hombre, Francisco Santa Cruz, el padre, como digo, fue también diputado y fue senador por Teruel. En cuanto a la madre, pues tiene una curiosidad. La madre, que era Manuela Garcés de Marcilla y Guardiola, era descendiente directa del 19 varón de Andilla. Dicho así, pues no nos suena, pero si decimos que el 19 varón de Andilla, don Diego de Marcilla, era el amante de Teruel, pues bueno, este hombre, esta mujer, la madre de Juan José Santa Cruz, era descendiente directa y por lo tanto es del amante de Teruel.
Tonta ella.
Pues sí. Este hombre nació en 1880 en Madrid. Por su inteligencia, un hombre muy vivaz, un hombre muy activo. Ya a los 21 años acabó la carrera de ingeniero de caminos, canales y puertos. Entró en lo que fue el Ministerio de Obras Públicas y fue trasladado a Tenerife. Estuvo allí en Tenerife hasta 1913, que entonces fue trasladado a Alicante. Estuvo poco tiempo y ya vino a Granada en 1914. Y su vida aquí transcurrió, como luego explicaremos, hasta su muerte, hasta 1936. Entonces, de 1914 a 1936 no hubo obra importante en Granada o su provincia en la que este hombre no tuviera algo que ver. Ya en 1914 empezó a integrarse en la sociedad granadina, intelectual, cultural, en fin, en todos los lugares más importantes, donde se movía la gente más importante de la época, y estuvo pues enamorándose, porque así lo decía él, de lo que era Granada en cuanto a su encanto, en cuanto a su sierra, en cuanto a su luz. En 1916 le encargaron uno de sus más importantes trabajos, o el inicio de uno de sus más importantes trabajos, que fue precisamente los estudios de las aguas potables de Granada. Una de las cosas que más quebraderos de cabeza le trajo, porque hubo muchas controversias con el asunto, la oficialidad, y en su momento casi encabezada por el alcalde de Granada, Casablanca, el marqués de Casablanca, pues no estaban por la labor de lo que opinaba o quería realizar Juan José Santa Cruz. Él quería traer el agua a Granada del río Aguas Blancas, y la oficialidad, encabezada por este alcalde, por el marqués de Casablanca, quería traerla de lo que era el valle del Genil, de la zona del Guarnón, de la zona de todo lo que era la Loma del Calvario, con el vadillo y demás. Consideraba a Santa Cruz que las aguas no eran potables, solo las del Guarnón, pero las del Barranco de San Juan y las del Vadillo no eran potables, y por lo tanto hubo unas luchas ahí muy importantes que llevaron muchos quebraderos de cabeza y posiblemente el motivo de que él entrara en la política. Este hombre, pues uno de sus grandes proyectos, que fue la carretera de la Sierra, pues sus orígenes estuvieron antes de que él llegara a Granada. Ya hicimos un poco referencia el otro día que el duque de San Pedro de Galatino en 1910 ya presentó en el Senado una propuesta de que se hiciera una carretera a Sierra Nevada. Esto fue en 1910. En 1915 se le encargó, ya estando aquí Santa Cruz también, antes de esto diría que en 1914 se aprobó en las Cortes por una carretera a Sierra Nevada que lo único que especificaba es que pasaría cerca del Picacho del Veleta, por una ley que se aprobó en las Cortes en 1914. Entonces en 1915, a raíz de esta ley, le encargaron un estudio ya a tres importantes ingenieros de aquí de Granada, que fue Julio Moreno, que le encargaron el estudio de por qué iba a ir la carretera por el Purche. Era la idea primera. Entonces la parte desde Granada hasta el Purche se la encargaron a Julio Moreno. A Santa Cruz, a Juan José Santa Cruz, le encargaron el estudio desde el Purche hasta la divisoria, y a Antonio Rico le encargaron la parte de la Alpujarra. Presentado este estudio, ya confeccionado este estudio, ocurrió que en 1916 vino aquí Alfonso XIII al Hotel Alhambra Palace, y estos tres ingenieros, junto con Modesto España, que era el jefe que había de obras públicas aquí en Granada, se lo presentaron a Alfonso XIII los primeros planos que llevaban ya realizados, cosa que puso mucho interés el rey. De hecho, se publicó en algunos diarios de Granada el interés que el rey Alfonso XIII había puesto por el proyecto de la carretera a la sierra. Pero fue una sorpresa, porque una vez que se realizó este primer proyecto y se envió en 1916 a las Cortes, resulta que, a propuesta de la Comisión de Obras Públicas, la Dirección General lo rechazó. Entonces Santa Cruz se desanimó mucho y de hecho abandonó un poco el proyecto. Pero ya en 1919, Natalio Rivas, que era un hombre muy influyente en Granada, y digo que es muy influyente porque fue un hombre importante. Natalio Rivas era de Albuñol, hijo de un registrador de la propiedad, que bueno, empezó, era abogado y era político, empezó pues con pequeños cargos políticos, como fue juez municipal de su pueblo, de Albuñol, pero posteriormente consiguió cargos importantes. Por ejemplo, fue presidente de la Diputación de Granada, fue director general de comercio con José Canalejas, después posteriormente fue su secretario de Estado, y ya con Allende Salazar fue ministro que entonces le llamaba de Instrucción Pública y Bellas Artes. Entonces este hombre, que además fue también senador y fue parlamentario, pues tenía una importante influencia. Y entonces aprovechó en 1919 un momento que él creyó oportuno y le hizo una reclamación al que entonces era ministro de Fomento, Sánchez Guerra, una reclamación en el sentido de que la Dirección General había incumplido una ley fundamental del reino, como fue la que se aprobó en 1914, con una carretera que pasaría próxima al Picacho del Veleta. Lo atendió el ministro de Fomento y, digamos, atendió su reclamación, y a partir de ahí se iniciaron ya, pues digamos, los proyectos, digamos, de forma ya definitiva. Aunque en esos momentos, como ya el tranvía de la Sierra en 1920 se inició su construcción, pues el duque de San Pedro convenció a Santa Cruz de que sería más conveniente para el futuro desarrollo turístico de Granada y demás que fuera algo complementario la carretera de la Sierra y el tranvía. Entonces por eso se desvió la idea de que la carretera ya se fuera por las zonas estas para dar acceso pues a Cenes, a Pinogenil y demás, ¿no? Entonces se hizo ese desvío de la carretera y ya se empezaron a licitar y a subastar diferentes tramos y se empezó su construcción. Ahí ya surgió la dictadura de Primo de Rivera, hubo una serie de controversias, pero en fin, se iban haciendo los trabajos y demás. Y digamos que en cuanto a la carretera, pues tuvo 16 años de construcción. Se llegó el día 15 de septiembre de 1935, se llegaban los primeros coches al Veleta, si bien no se había hecho todavía la parte de la Alpujarra, es decir, en 1935 solo se había hecho la parte correspondiente a esta parte norte, digamos. En 1931 ocurrió ya que, bueno, pues cayó lo que fue la monarquía de Alfonso XIII y se estableció la República. Juan José Santa Cruz fue propuesto para lo que fue las Cortes Constituyentes de la Segunda República y representó, vamos, como parlamentario, fue diputado en las Cortes Constituyentes de la Segunda República. Ahí se empezó a involucrar mucho más en política y, bueno, intentaron diferentes políticos como Alejandro Otero, que diremos de él que era un médico gallego que vino aquí en el mismo año que Santa Cruz, en 1914, que además era político de Partido Socialista en concreto, y que en el tema que a nosotros nos interesa, digamos que fue el promotor cuando era rector de la Universidad de Granada del albergue universitario, que se construyó en 1934. Gallego Burín también fue ya un partícipe en este asunto del albergue universitario, pero el verdadero promotor fue Alejandro Otero. Ya lo involucraron más en política, se involucró él más en política y formó parte de la agrupación de intelectuales en defensa de la República, cuyo presidente era ni más ni menos que el gran filósofo Ortega y Gasset, catedrático de metafísica de la Universidad de Madrid. Y en esta agrupación pues había personas muy importantes como Gregorio Marañón, el famoso endocrino y ensayista madrileño, que da nombre al hospital, este hospital de Madrid, que este era otro gran hombre porque no en vano de las 8 reales academias que había, pertenecía a 5 de ellas. También ya formó parte de lo que fue el Partido Republicano Autónomo de Granada, Juan José Santa Cruz. Y desgraciadamente todos estos movimientos políticos pues hicieron que cuando ya se inició la guerra civil, ya él había visto cumplido parte de su sueño, que fue llegar a hacer la carretera más alta de Europa, subir hasta el Veleta, que lo había conseguido en el 35. Pues el año 36 fue un mal año. Murió el duque de San Pedro de Galatino en el mes de julio, y pocos días después detenían a Juan José Santa Cruz, y yo creo que con una acusación injusta cogieron en su casa una serie de planos y de datos del, digamos, de lo, de la ciudad de Granada, y lo acusaron de que iban a volar la bóveda del río Darro. Intentaron, digamos, de alguna forma lo detuvieron, lo encarcelaron, intentaron de alguna forma liberarlo, pues mucha gente que lo apreciaba en Granada, tanto de unas ideologías como de otras. Peleó mucho por su libramiento un hombre que tenía influencia en la derecha española en aquellos tiempos, que era Fidel Fernández, que fue autor del libro Sierra Nevada. Este era otro médico, pero muy, digamos, un hombre naturalista, un hombre muy amigo de Juan José Santa Cruz, pero en definitiva que el día 2 de agosto de 1936... pues bueno, las paredes del cementerio de Granada lo ejecutaron, lo fusilaron. La noche antes quiso casarse con la que fue, pues digamos, su amor de 20 años, que fue una bella gitana, bailarina, que era Antonia Heredia Fernández, familia de La Canastera. Y como digo, pues quiso casarse la noche antes con ella. Con ella tuvo dos hijos, uno de ellos, Luis, vivió nada más que 9 días, y la hija, Sin Teresa, murió en 2006, que es la que ha contado muchas cosas de él. Entre otras cosas, contó que no fue ministro porque no quiso. Él era muy amigo de Manuel Azaña, de hecho vino aquí alguna vez Manuel Azaña y estuvo con él, y lo llamó a Madrid a principios de la República. Y cuando vino, contaba a su hija de que la abrazó y le dijo: Teresita, ¿te gustaría vivir en Madrid que tu papá fuera ministro? Ella le dijo que no, y entonces le dijo, dice, me alegro, dice, piensas igual que yo, es decir, seguramente que es que Manuel Azaña le había propuesto ser ministro. Yo diría de él que tuvo una importante vida, digamos, como escritor también. Participó con artículos y comentarios, incluso trabajos importantes en diarios y en revistas como La Publicidad, El Defensor o Reflejo, a lo largo de la vida que tuvo aquí en Granada. Pero luego tuvo una serie de obras ya en Tenerife. Cuando estaba en Tenerife empezó a publicar unas obras de temas que a él le interesaban, como era el tema de la magia. El tema hacía, por ejemplo, escribía cosas como la metafísica, la farsa ciencia, la magia. Escribía cosas como en la farsa ciencia, los fraudes. Es decir, empezó con temas un poco relacionados con temas un poco de este tipo, ¿no? Luego fue evolucionando su escritura, hizo cosas muy importantes en ensayos, por ejemplo, Cualquier tiempo pasado, o uno que tuvo, o La criolla y la camelia. Y era un gran conferenciante. Hay dos conferencias importantes de él. Una es cuando lo hicieron presidente del centro de la Asociación Cultural Literaria y Científica de Granada, que era una institución con muchísimo poder, en donde se movían por toda la gente importante de Granada. Ahí empezó Luis Rosales a hacer sus primeros versos de éxito. Eran sitios, pues bueno, por donde se movía, pues desde García Lorca y todo este tipo de gente, ¿no? Como digo, evolucionó su escritura, y aparte de cosas científicas, este hombre era un hombre muy preparado por lo que decían desde el punto de vista científico, pues escribió cosas como la transformación del átomo, la hidrología geológica. Escribió Historia de Sierra Nevada, pero desde un punto de vista geológico. Es decir, un hombre que en cuanto a escritor también tuvo una importante trayectoria. Al igual que Santa Cruz, a Santa Cruz le hicieron un monumento, como comentamos el otro día, al duque de San Pedro de Galatino, pues al igual este hombre, Juan José Santa Cruz, quizás Granada no le haya reconocido, lo que ha hecho en cuanto al progreso, de Granada, porque por citar algunas cosas más de las que hemos citado, fue el que ya en 1931 estudió el pantano de Cubilla, fue el que estudió el trazado de la redonda, fue, por ejemplo, hizo, digamos, estudios sobre las aguas que de las vertientes de Granada deberían de ir a la zona, al río Almanzora. Hizo parte de lo que fue el puerto de Motril. Decía, un hombre que en lo que fue de 1914 a 1936, pocas personas, digamos, han aportado tanto como él a lo que ha sido el desarrollo en todos los aspectos de Granada. Y yo creo, vamos, yo no soy nadie para decir nada en este aspecto, pero yo creo que Granada debería de reconocerle algo más, porque quitando en 1960, que hizo un discurso muy acalorado en la universidad, otro gran ingeniero de caminos, que fue el que lo sucedió a él, que fue Francisco Avellán, que tiene el nombre, este era un hombre de la Peza, un gran ingeniero también, que da nombre al pantano de Francisco Avellán. Era más aficionado a la agua y a los pantanos, pero fue un hombre que también hizo grandes obras, porque entre otras cosas fue un defensor de todo lo que Santa Cruz había dejado sin hacer, y la parte de atrás de la sierra, la parte de la Alpujarra, Francisco Avellán y Antonio Rico, uno de los colaboradores que había tenido también Santa Cruz, fueron los que finiquitaron, digamos, toda la parte aquella de atrás de la carretera de la sierra, y ya a final de 1966 quedó abierta toda la carretera de la sierra. Entonces quizás este hombre, pues Granada debería recordarlo un poco más.
Bueno, ahí queda esa semblanza y ese llamamiento, y nos vamos a las características de la ruta que nos ocupa, el tramo 19, la Hortichuela, centro de visitantes del Dornajo.
Bueno, hoy, como ya estamos muy cerca de toda la civilización, pues todo es carril. Una tercera parte aproximadamente es tierra, y el resto ya es asfalto. Tan solo hay un tramillo de vereda al final para quitar un par de curvas, pero vamos, prácticamente todo es carril. Vamos, la primera parte, todo lo que vamos a andar, por lo que es todavía la dehesa del Genil, toda la parte del barranco San Juan y toda la parte, digamos, de esta primera parte, hay unos robledales, castaños, una serie de vegetación muy cerrada, es decir, vamos a ir por un sitio con una vegetación espléndida. Luego se abre un poco más, empiezan ya gracejos y majuelo y otro tipo de vegetación, rascavieja y demás, pero sigue habiendo encina, y en la última parte tenemos también incluso zonas de pino. Tenemos vistas muy bonitas, vamos a estar viendo Guajar Sierra, vamos a estar viendo Orcalar, desde luego toda la parte aquella de enfrente de toda la loma esta de lo que es la Cuna de los Cuartos y las lomas que suben para Peña Partida. Y en cuanto a otro tipo de características de esta ruta, pues que tiene toda casi de ascensión, casi toda la ascensión, que vamos a pasar por las canteras de la Serpentina, que el otro día hicimos referencia a lo que era la Serpentina, aquellos sulfuros de silicio que decíamos que eran tan ricos, vamos, que eran tan atractivos para lo que eran las fachadas y demás de diferentes monumentos, y estas quizás serían las características más importantes de la ruta.
Muy bien, pues nos vamos con el Callao, con la mochila, con el agua, con la comida. El último tramo del Sulaí, cerramos el círculo y vamos a hacerla con Antonio Gámez en su ruta del Tío Seguro. La Hortichuela, centro de visitantes, el Dornajo.
Bueno, pues situado en lo que es el cortijo de la Hortichuela, que actualmente pertenece a la dehesa de San Juan, al Parque Nacional, pues vemos allí que sale un carril, porque hasta allí en la ruta anterior, en el tramo anterior, habíamos subido por una vereda, que subía de la vereda a la Estrella. Pues aquí se inicia un carril que de tierra, que hace allí unas curvas y vamos a continuarlo. A 8 o 10 minutos de salir veremos que este carril se va, llegamos a un cruce, hay un carril que se va a nuestra izquierda, que un poco más arriba se hace vereda y se va en dirección al cortijo del hoyo y a la zona aquella de Cabañas Viejas y del Hornillo y demás, y de la Morra y de toda esa zona. Entonces este carril que digo de la izquierda no lo seguimos, y nosotros continuamos el que va empezando a descender un poco y pasa inmediatamente, veremos allí un anchurón grande con una serie de demoliciones y demás, que son las canteras de la Serpentina. Ahí ya seguimos al carril, veremos que hay un artilugio de cerramiento, porque aquello no es ni una barrera ni nada, es un tipo de barrera de metálica raro para cerrar allí el paso de los coches que vienen hacia Caza y a la Hortichuela, y continuamos para pasar el barranco del San Juan por un puente que hay para pasarlo. En el carril pues entonces hace un giro hacia la derecha y va subiendo por unas zonas de tajos, y hasta que llegamos a una zona que hay unas vistas muy bonitas que le llaman los parapetos a una zona que, como digo, hay unas vistas muy bonitas, sobre todo la parte de Guajasierra y del Calar. Decir antes que una vez pasado el río, a muy poco de pasar el río de San Juan, el barranco del San Juan, veremos que por lo que es la margen izquierda del barranco nos sube una vereda que muchos montañeros, casi todos los montañeros que van por esta zona la conocen, que es la conocemos como la Vegueta del Caracol. Es decir, esa vereda pues nos bajaría a la zona aquella de finalización de lo que era el antiguo tramo del tranvía, allí a la Vegueta del Caracol. Nosotros continuamos por el carril, como digo, hay una serie de tajos a nuestra izquierda y unas vistas pues muy interesantes de toda la parte de Guajasierra, del pueblo y de Alcalar y demás, y ya vamos introducidos por unas zonas de bosque, y pronto saldremos, después de pasar una serie de cortijos, una serie de huertos y una serie de bancales que hay por allí con algunos árboles frutales y demás, pues pasaremos una serie de cortijos y ya llegaremos a un carril asfaltado. Este carril sube de Guajasierra, del Charcón. Nosotros lo cogeremos a nuestra izquierda, seguimos ascendiendo, pasaremos muy pronto por el Hotel del Duque, que ya hemos hecho referencia a él. Este hotel, el Duque de San Pedro de Galatino, lo dio al Arzobispado de Granada en 1936... y posteriormente en el 52, quiero recordar que se hizo seminario diocesano, así que en la puerta del hotel pues veremos algo así como que seminario diocesano. Lo dejamos el hotel a la derecha y a la izquierda veremos la fuente Agrilla, que luego haremos referencia a ella cuando hablemos del agua. Continuamos esta pista asfaltada, pasaremos por, como digo, por varios cortijos y llegaremos a otra pista también asfaltada, llama ancha, que también sube de Guajasierra, pero desde otra zona diferente, muy a la cabecera del barranco del pantano de Canales, es de donde sube esta carretera. Pues ya esta segunda carretera asfaltada que hemos encontrado, volvemos a seguirla también a nuestra izquierda, y ya una vez que pasamos unas casas rurales, vamos, más que una casa rural, una especie de casa rural que han hecho en uno de los cortijos, que le llaman los Catifas, pues iremos pendientes porque pronto en una de las curvas veremos que dejamos la carretera, que si la seguimos tampoco es ningún problema, porque lo único que vamos a hacer es dar un par de curvas o tres más, pero bueno, hay allí una vereda a la izquierda que, si nos fijamos en la señalización, nos va a subir, nos va a evitar esas dos o tres curvas y vamos a salir pues a lo que era la antigua carretera de la sierra, muy próximo a lo que es el centro de visitantes Dornajo. Ya bajamos hacia abajo unos 100 metros y nos encontramos en el final de la ruta de hoy, que es el centro de visitantes Dornajo, y ahí finalizamos la ruta de hoy.
¿Qué desnivel hemos hecho, Antonio?
Hoy no es mucho, hoy es 460 y tantos metros.
¿Distancia?
La distancia son 7,1 kilómetro.
¿Y qué tiempo podemos tardar?
Dos horas y media o por ahí.
¿Y agua y refugio que vamos a encontrar?
Bueno, agua, aparte del barranco San Juan tiene, y algún barranquillo ahí como los de los Tejos y demás, pues yo en dos fuentes, una fuente Agrilla que está enfrente del Hotel del Duque, al lado izquierdo, y la otra, otra fuente que hay así también a mano izquierda en el barranco de los Tejos. Con 7 kilómetros y pico, con eso tenemos suficiente, sabiendo que cuando lleguemos al final tenemos allí dos o tres restaurantes. O sea que...
¿Acceso?
Pues, o bien, creo que es el kilómetro 23 de Sierra Nevada, de la carretera Sierra Nevada, es el final del tramo de hoy. Y el inicio del primero está un poco más abajo de donde finaliza este. Pero es kilómetro 23 de lo que es la carretera de Sierra Nevada. Desde Guajasierra ya explicamos el otro día que cogemos la carretera que baja al Charcón, continuamos todo el trazado del tranvía hasta el final, hasta donde Barranco de San Juan, donde se inicia la vereda de la Estrella, y subimos por la vereda de la Estrella algo más de un kilómetro, 1,2 kilómetros aproximadamente, y ahí ya nos encontramos el Sulay. El inicio de la ruta lo tenemos subiendo a la derecha hacia las Tijuelas a 1 kilómetro. Es decir, desde Guajarsierra tenemos algo así de 5 kilómetros y pico en coche que podemos ir o andando, como queramos, y a partir de ahí, del final de lo que es este pequeño carril, cruzamos el río Genil por el puente, cogemos la vereda de la Estrella y ahí tenemos pues, otros 2 kilómetros y pico andando.
Sé que quieres hacernos un resumen, ¿no?, de lo que han supuesto este Sendero Sulay, estas 19 etapas.
Un resumen, hacer referencia, pues bueno, que a lo largo de este recorrido pues hemos estado viendo la riqueza que es uno de los fines del Sulay. Como Jorge Garzón suele decir, no es solo unas veredas, unos caminos, unos carriles, unos sitios para andar, sino que nos hemos ido dando cuenta de lo que es un poco la riqueza de la provincia de Granada y en concreto de este sistema penibético con todo lo que hemos ido relatando. Hemos visto zonas tropicales, hemos visto zonas de alta montaña, hemos hablado de endemismo, hemos hablado de la historia de las diferentes comarcas que hemos pasado. Y en concreto me vino esta idea porque me han preguntado otras veces si en bicicleta se puede hacer. En bicicleta se puede hacer, lo que pasa es que hay que ver ruta y ruta. Yo en resumen diría que la primera ruta pues teníamos mucha parte de carril, todo lo que era al principio por la pista Los Jerónimos y luego ya pasar el río de Monachil, tenemos bastante carril, aunque haya algunos tramos de vereda. Y en la siguiente ruta, en la segunda, algo de carril también hasta que bajamos a llegar cerca a Las Chozas, cerca del Collado Chaqueta. Pero luego, en cuanto a zonas, luego nos movemos mucho por veredas. Ya llegando al Cortijo Echevarría también tenemos unos kilómetros de carril, pero donde más carril tenemos, es decir, a la hora de proyectar con bicicleta y demás, es si cogemos la ruta que va desde Trevélez a la Loma de Enlastonar, toda esa parte de la Alpujarra, prácticamente salvo algún cruce que hace para evitar curvas, prácticamente se mueve por todo el carril este perimetraje que hay, que sube de Jubiles, de la parte de ahí de la zona esta de la ermita del Padre Eterno, y prácticamente casi todo el camino hasta que salimos a la carretera del puerto de La Ragua es carril. Luego tenemos la zona almeriense, que ya no tenemos carril en la parte sur de la zona almeriense, prácticamente no tenemos carril. Pero luego cuando pasamos a la parte norte de la zona almeriense, una vez que bajamos a La Roza, tenemos varios trayectos con bastante carril. Y los que no tenemos por carril, que hay algunas zonas muy bonitas de vereda, que también la podrían seguir las bicicletas, los carriles normalmente, estas veredas en general suelen ser para quitar curvas. Luego ya toda la parte del puerto de La Ragua, por toda la zona del Marquesa y demás, hay prácticamente escasos tramos de carril, de algún kilómetro para pasar de una vereda a otra, y como digo, escasos tramos. Y entonces yo animo a la gente pues que no solo vea el Sulay, como dice Jorge Garzón, como una ruta, como la ruta más larga circular de España, sino que lo vea como unos lugares de historia, de costumbres, de tradiciones, de personalidades y de acontecimientos que merece la pena visitarlo. Aparte, no hablemos de la cantidad de monumentos y cosas curiosas que nos podemos encontrar por las diferentes comarcas.
Bueno, Antonio, pues yo antes de que haga una dedicatoria que sé que hoy va a hacer, además de manera musical, te quiero agradecer estas 19 etapas, estos 19 programas de ruta de por el Sulay, en la ruta del Tío Seguro. Ahora va a descansar ya, nos quedan pocos programas para terminar esta temporada, pero esperamos tenerte aquí de nuevo la temporada que viene a seguir aprendiendo contigo y disfrutando de tu conocimiento de la sierra.
Pues muchas gracias, Jesús, ha sido una satisfacción para mí, y decir que generalmente estaré en la Anteira, y si alguien pues necesita alguna cosa, pues allí ya sabes que nada más que pregunten por Antonio el Seguro. En fin, otra cosa es que sea fácil localizarme, porque yo suelo andar por la sierra más casi que por el pueblo, pero vamos, que suelo estar por allí. Y esa canción que queremos dedicar, pues de otro gran paisano nuestro, que era un hombre que tampoco tenía que haberse muerto tan pronto, que es Carlos Cano, y yo creo que una canción un poco romántica, ¿no? Y yo creo que en el fondo todos los montañeros y toda la gente que nos gusta la naturaleza tenemos un fondo romántico.
Thank you. abril para vivir, abril para cantar, abril flor de la vida al corazón, abril para sentir, abril para soñar, abril la primavera amaneció. La luna fue en abril fue el amor, que un día entre las rosas despertó. Toda la soledad de flores se llenó, dejando por el aire esta canción. Como una golondrina por el mar se perdió, como una golondrina el amor se llevó, y me dejó el dolor para cantar, y la luna de abril para olvidar. Cero azul de tu boca la flor se levantó por el amanecer, donde se muere el mar de mis ojos te amé, y a tu cuerpo de alondra me abracé. Abril para vivir, abril para cantar, abril flor de la vida al corazón, abril para sentir, abril para soñar, abril para encontrar un nuevo amor. Como una golondrina por el mar se perdió, como una golondrina el amor se llevó, y me dejó el dolor para cantar, y la luna de abril para olvidar.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
¡Saludos para Campo Base!
Bueno, pues soy el Parro Ferrer, que tantas veces he subido a la sierra, y terminamos con un saludo a Campo Base.
Y hoy hemos hablado esta tarde antes con Rafa Quintero, con el guarda del refugio Poqueira, y fijaros dónde nos lo hemos encontrado, a eso de las 8:30 de la tarde.
Sí, hoy buenas tardes.
¿Dónde te encuentras ahora mismo? Son las 8:27, hoy te llamamos antes y estás en plena faena, ¿no?
Sí, porque como ha estado el día tan feo, que incluso ha llovido a mediodía, en fin, pues al final hemos esperado hasta última hora que ha clareado un poquito, o han levantado las nubes más que clarear, y entonces pues hemos subido para poderos mandar la foto y echarle un vistazo al vivar, a ver cómo estaban los vivar, que por cierto, pues ya tenéis operativo el del nido de ametralladora, que ya se puede utilizar, está allí bien. El de la caldera, bueno, siguen dejándose la puerta abierta, ahora mismo la acabo yo de cerrar, pero está limpio, está también operativo, Villavientos también, y como ya sabéis, los que hayáis subido por la sierra, pues ya ha bajado bastante el nivel de riesgo de avalancha. Así que está la sierra estupenda, del refugio para abajo primavera y del refugio para arriba invierno.
Ahora mismo te has tenido que resguardar en el refugio por el viento, ¿no?
Sí, estoy por aquí, por eso, voy a hacer un día de aire y se está levantando cada vez más, y además, aunque hemos tenido muchos problemas estos días con internet, pero lo poquito que hemos podido ver parece que mañana viene incluso peor, ¿no?
Para el fin de semana sí mejora, ¿no?
Sí, algo hemos podido ver. Ya te digo que llevamos una semana muy mala con internet, que se nos corta, y también con nuestras típicas averías siempre hemos andado de cabeza, y para el fin de semana creo que mejoraba un poquito, ¿no? Creo que el peor día podía ser mañana, pero tampoco lo sé con seguridad. Seguro que tiene ahí una sección muy buena que nos da el parte.
Sí, luego lo daremos. ¿La nieve cómo se encuentra entonces?
Pues muy buena, está estupendo, o sea que ahora hay que tener cuidadito porque estamos viendo mucha gente que pasa por el refugio y que a pesar de que le decimos que tiren para arriba con crampones, pues como la nieve está ahora, pues muy engañosa, porque realmente puedes subir con crampones, o sea, puedes subir sin crampones al mulacén y también te puedes matar, o sea, más o menos a carico.
Sí, o sea que la gente sigue no haciendo caso a las recomendaciones y no se enteran que estamos en alta montaña.
Exactamente, o sea que nosotros estamos viendo cada dos por tres gente que está subiendo del refugio para arriba sin crampones, haciendo el mulacén sin crampones. ¿Qué ocurre? Que efectivamente un día de calorcito te va hundiendo en la nieve, pues esa nieve tan engañosa que son, que te hunde 5 o 10 centímetros en la nieve y puedes llegar, claro. Pero también puedes tener mala suerte, o sea que te la juegas al 50%, y hay quien piensa que sí, que está bien eso de jugarte la vida al 50%.
Bueno, pues a ver si la gente va escarmentando. Rafa, ¿el acceso nos sigue recomendando desde la central?
Sí, bueno, tenemos la central eléctrica que está muy bonita, mucha agua, y como está Carlos Puentes bien, se puede ir muy bien por el sendero que hay entre las dos acequias, porque ahora ya no es necesario caminar por ninguna de las acequias, sino que hay un sendero muy bien señalizado y que está muy bien, que es el que va entre las dos acequias, entre la acequia alta y la baja, y también podemos ir hasta la olla del Portillo, y desde la olla del Portillo hay algo que también se hace con frecuencia, que es, además de poder llegar al refugio por el sendero, pero hay mucha gente que, como sabemos, pues llega hasta el Alto del Chorrillo, continúa el trazado de la pista, y cuando llegamos al Paso de los Franceses, tenemos la zona esa en la que hay unas cuantas lenguas de nieve, que hasta ahí puedes llegar sin crampones, en zapatillas de deporte, y de ahí a la caldera, pues como decíamos hace un momento, puede que pase sin crampones, puede que pase de mala manera, puede que resbale y dé una buena hostia abajo en el río, o sea que ese paso, como siempre, ahora por supuesto no tiene riesgo de avalancha ni nada de eso, tiene ese riesgo que incita mucho a pasar, si bueno, ¿para qué me lo voy a poner? El que lo lleva, claro, ¿para qué me lo voy a poner? ¿Para qué no? Y al final, pues intentando meterte en la caldera, pues es muy fácil el poder dar, ya ha habido muchos accidentes ahí, y graves además con ese tipo de historias, ¿no? De intentar pasar para llegar al vivac, cuando es mucho mejor bajar un poquito al cauce y pierdes todo el riesgo que hay ahí arriba y nada, y no se pierde prácticamente nada de tiempo, ¿no?
¿Alguna incidencia, ya que está hablando de posibles accidentes durante la semana pasada?
No, ninguna. Ahora, como digo, es una época que nosotros entendemos como especialmente peligrosa porque es muy engañosa, ¿no? Tenemos del refugio para abajo primavera y del refugio para abajo pleno invierno, porque hay nieve como para que estemos diciendo que es invierno.
¿Las temperaturas por la noche por dónde andan?
Pues estamos teniendo desde las 6 de la mañana, que solemos tomarla, pues las tomamos 3 veces al día, y a las 6 de la mañana, estos días de atrás, hemos tenido hasta 10 grados, ¿no? A las 6 de la mañana, o sea que temperatura alta, aunque hoy está claro que han bajado y bajarán un poquito más, ya veremos el fin de semana.
Muy bien, Rafa, pues danos los teléfonos del refugio para que la gente contacte con vosotros.
Estupendo, pues como siempre el 958-343-349 y el móvil el 659-554224.
Esperamos esas fotos y en cuanto nos lleguen las publicamos para que los montañeros se hagan una idea de lo que se pueden encontrar por ahí arriba.
Pues estupendo, porque está el fin de semana para disfrutarlo.
Muy bien, Rafa, pues sigue disfrutando tú que puedes ahora mismo allí en la Caldera, un privilegio, un miércoles a las 8 de la tarde, no creo que haya mucha gente, estarás tú y tu perro que estoy escuchando por ahí, ¿no?
Efectivamente, pero bueno, que también me toca el fin de semana.
¿Sabes? Hombre, ya, está claro que una cosa tiene la otra. Venga, un abrazo y hasta la semana que viene.
Igualmente a todos, hasta luego.
Así se saludan los guajiros. ¿Cómo está mi compaí? Salúdeme a la comaí. Así se saludan así.
Hay alguien en el estudio que quiere hacer un saludo, ¿no?
Sí.
¿Cómo se llama usted?
Buenas noches, si ya me conoce.
Pero
estoy cansado ya de mí.
Los oyentes todavía no terminan de conocerte.
Hombre, Victoria, la bueno, cansina.
Bueno, Victoria, ¿a quién quieres saludar?
Pues quiero saludar a dos personas. A mi amiga Sole, que está muy bien con su niña, que tiene ahora 4 meses y va muy bien para adelante con ella, que lo han pasado un poquito regular porque estaba, ya sabes, los niños chicos que dan guerra y eso. Y a mi amigo Pablo, un montañero madrileño que está ahí enseñándome cosillas de por ahí. Y en fin, le mando un beso desde aquí.
Pues ahí quedan esos dos saludos.
Plante 100 janes de ñame en un monte que tumbé. También le sembré café, oiga, qué bonito se me ha dado. Mire, compaí, ¿cómo está mi compaí? Salúdeme a la comaí. Así se saludan los guajiros. Ey, ¿qué pasa, compaí? ¿Cómo está la comaí?
Y ahora nos toca el turno de la previsión meteorológica y tenemos ya preparada nuestra magnífica y guapísima chica del tiempo, Guadalupe. Guada, ¿qué tiempo vamos a tener este fin de semana?
El pronóstico para el día 14, sábado, cielos con intervalos de nubes media y alta y posibilidad de chubascos dispersos. Temperaturas sin cambio, viento de componente oeste, flojo en cota baja y moderado en cota alta. Pronóstico para el día... Pronóstico para el día 15, domingo, cielos con intervalos de nubes media y alta y posibilidad de chubascos débiles. Temperaturas sin cambio, viento de componente oeste flojo a moderado. La isla se encuentra a 3.700 metros.
Guada, ¿y tú crees que va a llover o no va a llover este fin de semana?
Yo creo que va a llover.
O sea, que se lleven los montañeros los paraguas y los chubasqueros, ¿no?
Ya les vale.
Venga, pues muchas gracias, Guada. Luces de nuestro campo base se apagan. Sobre el cielo negro, un campo de estrellas infinito. La noche es fría. Los cuerpos descansan en los cálidos sacos de pluma. Mañana el sol volverá a brillar. La bajo yuste Jesús se despide de ti hasta el programa que viene. Bajo otros cielos, otras montañas nos esperan. The skies above are blue. My heart was wrapped up in clover. The night. A dream that I could speak to, a dream that I
can call me.